Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de tecnología que hoy llega ya al número 180 en un jueves, día 26 de febrero de este ya largo 2015. Fíjate que llevamos dos meses, pero se me está haciendo un poquito largo y cuesta arriba. Te vamos a demostrar que somos de tu interés a base de noticias y tecnología. Esto no es novedad. En un programa que titulamos... Es un título difícil, complicado, pero me ha salido así, pero va a ser fácil de entender. La fábrica 4.0 y la tokenización. ¿A qué? Tiene su miga, ¿no? Bueno, te lo voy a intentar explicar. Empiezo por lo presuntamente más complicado, la tokenización, y además con K de kilo, échale tú. ¿Te imaginas que por fin puedas pagar con el móvil de manera sencilla y por supuesto también en internet, que alguno ya lo está haciendo? Pues hay una fórmula que te voy a contar con una empresa que conoces y en la que confías. Visa va a promover esto de la tokenización con K de kilo, que no Q de queso. Nos lo va a contar Andrea Fiorentino, responsable de esta historia, de esta rama del móvil en Visa en Europa. Y del otro asunto, de la fábrica 4.0, tengo preparada una entrevista con una persona grande. Me saca yo creo que dos o tres palmos, pero además es grande y espectacular. Que es consejero del ente público Radio y Televisión Española, sí, pero él sabe que después de eso que estudiaste en los libros, la historia de la revolución industrial, acuérdate tú, esto del siglo XVIII, los chicos descalzos, hollín, eso, pues ahora estamos en otra revolución, y las que nos quedan, digo yo, y está cambiando esta también las fábricas. Sabemos manejar la información, te avanzo que no, y nos lo explicará Óscar Pierre, que es consejero delegado de una multinacional de aquí, española, T&G, que está en el engranaje de este cambio de la fábrica convencional a esta que proponen, 4.0, que necesitamos para estar al entorno de la de lo que tenemos alrededor, que no es lo que está pasando. Esto nos ayuda. Tenemos una entrevista justo al final del programa. Programa que hoy vuelve a tener un inimitable asunto, un contenido bueno, también, como todos. Desde la Agencia Europea del Espacio Espacial Europea, la ESA, Javier Ventura Traveset, nos ha escrito esa carta pionera, la carta espacial. Todo en una edición de COPE 3D que dedico hoy a Teresa Velayos, subdirectora de honor de COPE 3D, que ha sido una baja de la plantilla de la cadena COPE, pero que hoy por hoy es uno de nuestros alrededores de la tecnología, que no son pocos. Te vas a entretener y te lo vas a pasar bien. Vas a ver si a la rana le ha crecido pelo. Doña de la Rana, Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si el grillo sale de la caja de puros intacto, Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si Ángel Jiménez de Luis, que por fin, como dijo, está con nosotros aquí en el estudio, ha sido capaz de sacar una foto de Madrid. Ángel, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos tokenizados
todos. Tokenizados todos, ¿no? Pero lo que toca siempre en el arranque es la frase habitual. Tengo la seguridad de que mi buen amigo Marcos Gómez Hidalgo está preparado, listo ya. Buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, te presento a Marcos, porque igual eres nuevo, que esto va creciendo, ¿no? Con él hablamos de seguridad y consejos para disfrutar de la tecnología. Tú sin la seguridad no te muevas, que te puede pasar cualquier cosa. Él está en León. Hace frío como en Nueva York, Ángel, allí en León. Tú te has librado, ¿eh? Luego me lo cuentas en tu espacio, pero tela marinera, ¿no?
Bastante, sí.
Bueno, León. Allí está la sede del único organismo oficial español dedicado a estos temas, la cosa de la seguridad, seria, ¿eh? Porque es su director de programas de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Presentados, listos y a noticias, avisos y alertas, Marcos, comenzamos por un descubrimiento de Kaspersky que les dio mucho juego Cancún, que se fueron para allí a hacer una convención y dijeron Equation Group. Y tú me dices, esto es un nuevo actor que ya está protagonizando cosas por ahí, ¿no?
Sí, os sonarán seguramente algunos de vosotros, bueno, pues cosas como, por ejemplo, Anonymous, Loopselk, o Regin, entre otros. Bueno, pues parece que hay un nuevo actor en esto del malware o la ciberdelincuencia en la red. Ha sido Kaspersky el que en ese evento en Cancún ha publicado un informe en el que expone evidencias de la existencia de esta organización criminal llamada Equation Group. ¿Qué pistas nos dan? Bueno, pues por ejemplo, acceso a plataformas de malware muy avanzadas que tenían que ver, por ejemplo, con la explotación de Zero Days, esas vulnerabilidades que todavía no están parchadas por el fabricante, que tienen relación con Stuxnet o con otros troyanos que han sido incluso capaces de reprogramar el firmware, es decir, el software base que viene por defecto en discos duros de una docena de marcas, como por ejemplo Seagate, Webster Digital, Toshiba, Maxtor o IBM. También en ese informe se dan pistas de que este Equation Group ha podido estar relacionado con infección de sistemas en sectores tan diversos como no solo los gobiernos, ciberespionaje, sino también la energía, la industria aeronáutica o incluso instituciones financieras. Hay algunos que lo llaman ya como la estrella de la muerte del malware, otros que lo llaman como Yo soy tu padre, Stuxnet, los creadores de Stuxnet, y los reyes del espionaje o del ciberespionaje. Así que cuidado, porque con nuevos actores lo que hay es más competencia entre los ciberdelincuentes que se hackean entre ellos, y habrá que ver si Kaspersky la semana que viene nos vuelve a descubrir con otro nuevo informe.
Bueno, o si no, o se esperan a la próxima convención, vete a saber dónde la hacen, que esto no sé qué toman los de Kaspersky en las convenciones, que dice Eugene, que es el jefe de Kaspersky, que hay que contar cosas siempre en un momento puntual, y de verdad que en esa convención han tenido una semana de gloria, y quien quiera que escuche lo que contaste la pasada. Vamos con otro asunto, Marcos, y yo creo que con un mensaje muy muy coloquial, ¿no? Esto de que nos estás escuchando, WhatsApp, que te llegan sorteos, premios, que no, y habéis hecho una entrada en vuestro sitio de internet para explicarlo, ¿no?
Eso es, os ponemos un ejemplo de mensajes que a través de WhatsApp están llegando, pues con premios como, por ejemplo, el primer premio un Mercedes clase C, el segundo premio un collar de diamantes o el tercer premio, por ejemplo, un viaje. Y también incluso la posibilidad de acceder a un iPhone 6. ¿Cómo se suele prestar atención por parte del usuario que recibe este WhatsApp? Simplemente con llamar a un número de teléfono, que normalmente estos números de teléfono o bien vienen directamente camuflados o son números de alta tarificación que finalmente nos van a producir un perjuicio bastante grande en la factura. Muy importante no caer en este tipo de ganchos, no redifundirlos entre nuestros contactos, usar el sentido común y ante la duda contrastar la información en la red, como por ejemplo en la página web de COPE3D o en osi.es.
Bueno, pues ya lo habéis oído, collares y Mercedes te engañan. El viaje te lo llevas como hagas caso, así que ponte atento a lo que ha contado Marcos. Y ya acabamos con recomendaciones, y hablando además de mensajería instantánea, pues me decías, vete pensando en usar algo más avanzado si no quieres que tu información o mensajes acaben en manos inadecuadas, que son las manos malas, ¿no?
Bueno, pueden ser las manos malas o pueden ser las manos en las cuales nosotros no tengamos toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay aplicaciones como WhatsApp o Line, cuyo funcionamiento, como sabéis, es que cuando yo le digo hola a Javier a través del WhatsApp, pues ese mensaje primero pasa por el servidor de WhatsApp y luego le llega directamente a él. Y el Line pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo le quiero contar una cosa a Javi, que no quiero que sepa otra persona o que no pase por los servidores de WhatsApp o de Line. Bueno, pues que tengo que activar una función que se llama chat secreto y que en estas aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Line no existen todavía. Así que os invitamos a que cuando tengáis conciencia de o constancia de que no queréis que un mensaje pase por manos ajenas, incluidos ciberdelincuentes que puedan estar escuchando la conversación, que hemos dicho en alguna ocasión que hay aplicaciones que se usan, por ejemplo, en wifi desprotegidas, usar, por ejemplo, Telegram, que es, de momento, la aplicación de mensajería instantánea que te permite utilizar una funcionalidad que se llama chat secreto, de modo que toda la información va cifrada de punto a punto sin pasar por ningún servidor y, por lo tanto, estás más seguro.
Bueno, que no se entere, el premier británico, que quiere que se codifique menos las cosas, ¿no? Iba por ahí la cosa, ¿no?
Va por ahí la cosa, pero bueno, cosa de seguridad nacional, los militares, por ejemplo, los políticos no deberían utilizar este tipo de mensajerías instantáneas o aplicaciones de mensajería que, bueno, pues que no tienen todas las condiciones de seguridad más adecuadas. Por ejemplo, la gente que integra, y digo la gente, que son grandes jefes de nuestra nación, de nuestro gobierno, que están en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen móviles cuya información no solo está cifrada, sino que todo el tema de correo electrónico, por ejemplo, navegación o intercambio de mensajes, lo hacen siempre en entornos controlados y seguros con cifra o con cifrado de firma digital de los mensajes, por poner algún ejemplo. Y eso es lo que debía trasladarse al mundo empresarial. Y no sé, en el entorno ciudadano, si tú, Javi y yo, estaremos algún día cifrando nuestra conversación por si las moscas.
Vale, vale. Oye, pues apuntado todo. Que un abrazo grande, que te cuides, porque tú no has tenido catarro desde que te conozco, que son 77 años, y que en 7 días volvemos a quedar y damos todo lo que llevamos dentro, ¿vale?
Bueno, un abrazo para todos los que estás allí. A ver si yo también me apunto y estoy ahí en los estudios otra vez.
A ver, eso cuando quieras, es tu casa. Hasta luego, amigo.
Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues más cosas, porque ahora mismo llegamos a lo que te he dicho al inicio, a una dimensión apasionante, y además es un regalo exclusivo para ti. Es la carta espacial con una firma muy importante, Javier Ventura Traveset, que viene pues de eso, de la Agencia Espacial Europea. Como es amiga nuestra, la llamamos la ESA, organismo importante, ¿eh? Además, ahora va a contar incluso que hay incorporaciones nuevas como Hungría. Ya son 20 y tantos. Nos lo va a contar el Javier, que nos escribe ya con su voz la actualidad de lo más lejano que queremos acercarte. Aquí está tu carta espacial.
Bueno, muy buenas tardes, Javier. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos los oyentes de la cadena COPE. Javier, este mes de febrero, pues quiero daros noticias, ¿no? Ha sido un mes apasionante para la Agencia Espacial Europea. Como ya comentábamos la última vez, estaba previsto que lanzáramos el vehículo IXV, el vehículo experimental. Pues bien, lo lanzamos, y lo lanzamos perfectamente, con éxito, el pasado día 11 de febrero, ¿no? Y lo lanzamos además con nuestro cohete, el cohete de la Agencia Espacial Europea, el cohete Vega, ¿no? Y pues mira, con cierto orgullo puedo decir que ha sido un éxito completo, ¿no? El 11 de febrero a las 14:40, pues lo lanzamos desde la Guayana Francesa, lo pusimos en órbita a unos 350 kilómetros, este vehículo, ¿no? Lo que queríamos probar eran tecnologías de reentrada, ¿no? Llegó hasta unos 413 kilómetros, que es la altura más o menos de la estación espacial, y justamente ahí empezó el descenso, ¿no? Es un vehículo grande, ¿no? De 5 metros de largo y 2 toneladas de peso, ¿no? Como un coche, ¿no? Y lo que queríamos era probarla en la reentrada, ¿no? Ten en cuenta, Javier, que reentra a unos 27.000 kilómetros por hora, ¿no? A una altura de 120 es cuando entra en contacto con la atmósfera, y a partir de ahí toda esa energía, esa velocidad, energía cinética, ¿no? Se tiene que transformar prácticamente en calor, ¿no? Y eso es lo que hicimos, y tiene que sobrevivir. Eso es tan importante, pues todo el sistema de guiado, de navegación, el ángulo de reentrada, y todo eso funcionó, ¿no? Hemos tenido un total de 300 sensores que han tomado muestras durante esta reentrada, ¿no? Y todos esos datos ya los tenemos. El vehículo pues se posó en el océano y lo recuperamos, ¿no? Después de unos 100 minutos de vuelo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque me pregunta, ¿pero por qué es tan importante la reentrada? Pues en primer lugar, las tecnologías de reentrada son indispensables, por ejemplo, para la vuelta de los astronautas, evidentemente, ¿no? Todo lo que tiene que volver a la Tierra tiene que atravesar la atmósfera, pero también, por ejemplo, para traer muestras de otros planetas, para hacer experimentos de microgravedad, volverlos a la Tierra, ¿no? Para lanzadores que queramos reutilizar etapas, todo eso atravesará la atmósfera, ¿no? Y dominar esas tecnologías es tan importante, y Europa pues ha hecho un paso adelante fundamental, ¿no? Además, el cohete Vega lo hemos lanzado por primera vez, ¿no? Hacia el este, ¿no? Todos los que habíamos lanzado hasta ahora de Vega eran en órbitas polares hacia el norte, ¿no? Con lo cual hemos cualificado, que decimos, el cohete en una nueva modalidad. Es otro paso importante. Tenemos otra posibilidad para lanzar con Vega, ¿no? Y un tema también muy importante es la participación de la industria de España, ¿no? España ha participado cerca del 14% del proyecto, que es mucho, ¿no? A nivel europeo te estoy hablando. Y sobre todo en funciones de ingeniería esenciales, ¿no? Como es el sistema de guiado, navegación y control, ¿no? Que son posiblemente la parte más compleja, ¿no? De esta nave IXV. Así pues, un éxito, y enhorabuena a las industrias españolas que han participado y a las industrias europeas. En febrero más cosas, Javier. Hemos también terminado la nave, la misión de la nave ATV-5, ¿no? Las naves ATV son las naves que llevan carga a la Estación Espacial Internacional, son naves europeas que han trabajado desde el año 2008 hasta ahora. Se acaba el programa con éxito, ¿no? Hemos puesto en órbita en la Estación Espacial más de 31 toneladas de suministros y todas han funcionado a maravilla. Es una nave que se atraca de forma automática, ¿no? Y, bueno, un éxito que además nos abre la puerta al futuro. La tecnología que hemos desarrollado en las naves ATV, que como digo hemos terminado ahora en febrero, pues nos permiten ahora empezar un nuevo programa con la NASA, el programa de naves Orión, que son las futuras naves a la Luna, ¿no? Y más allá, ¿no? Las próximas futuras misiones tripuladas, Europa va a hacer pues lo que llamamos el módulo de servicio, un módulo esencial que proporcionará, pues por ejemplo, electricidad, aire, propulsión, ¿no? Un módulo vital para los astronautas, ¿no? El primer lanzamiento de prueba está previsto en 2017, ¿no? Así pues, la ATV, un éxito también de Europa y una contribución importante de Europa para las futuras misiones Orión. ¿Qué más puedo decir, Javier? En febrero, dos nuevos miembros de la Agencia Espacial Europea. Ya somos 22 países. Se han incorporado Estonia y Hungría, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Significa, pues, nuevos ingenieros, nuevas industrias y también, pues, más dinero, ¿no? Y 22 países, pues, es interesante porque cuando empezamos la agencia en el año 75 éramos 10, entre ellos España, que es miembro fundador, ¿no? Pues bien, ya somos 22 y eso ha pasado también en febrero. Y, bueno, pues, Javier, si te parece también daros noticias de qué va a pasar en marzo, ¿no? Muchas cosas, pero yo destacaría una de gran importancia. Vamos a poner en órbita dos nuevos satélites de Galileo, los que llamamos satélite 7 y satélite 8, ¿no? Un paso más, pues, en la construcción del GPS europeo, ¿no? De hecho, este año está previsto que lancemos 6, y estos son los dos primeros, ¿no? Y, bueno, yo propongo, Javier, que hablemos de Galileo el próximo programa, ¿no? Es un sector de gran importancia, ¿no? Influye en todos los aspectos de la economía, ¿no? Y Europa, gracias a Galileo, va a tener un sistema independiente, ¿no? Y que también se podrá utilizar con GPS, pero también de forma independiente, ¿no? Y fíjate la importancia, ¿no? Yo siempre destaco, ¿no? Cuántos receptores de navegación hay en el mundo, ¿no? La gente empieza a disparar cifras, ¿no? Pues bien, estamos hablando de más de 2.000 millones de receptores, ¿no? Hay más receptores de navegación que coches, por ejemplo, ¿no? Están integrados sobre todo en los móviles, ¿no? Pues imagínate la importancia de tener un propio sistema de navegación. De todo eso hablaremos en marzo. Javier, nada más por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Un fuerte abrazo para ti y para todos desde la Agencia Espacial Europea.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ya lo has escuchado, es una persona que tiene palabra y además la cumple. Esto hoy por hoy a veces es complicado de encontrar un abrazo a quien lo quiera coger. Pero lo dicho, él es el envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que sabes que nos ofrece siempre informaciones con un puntito más allá de la noticia que conoces y que tiene a punto, pues, siempre las maletas para perseguir a eso que amamos aquí, a la tecnología. Pero a veces le pasa al revés, que la tecnología le persigue a él y por eso le estoy mirando ahora, pero lo que le estoy haciendo ahora mismo es imaginarle en este mismo instante, pues pensando, recordando mejor, recordando que Canarias es muy grande, yo creo que casi un más que una isla, un continente. Ángel, buenas tardes de nuevo.
Un continente en una isla, sí señor, en Gran
sí,
Canaria.
¿No? Uh-huh. Uno cuando viene de algo así, después de los fríos en Nueva York, si se va para allá...
¿No te da un poco de envidia el moreno?
Mucho, mucho. ¿Eh? Es que yo, como esto es radio, luego si te quieres sacar a alguien de los clipetes que están por ahí, no creo que nos dé tiempo, pero sí, sí, estás muy bronceado, sí señor. Pero bueno, esto ya es una historia, uh-huh, que seguro que repetirás en cualquier momento. Y claro, la foto del envidiado especial que sabéis que estamos coleccionando en una fotogalería en nuestro sitio de internet, tiene nueva instantánea, ¿no? Y esta vez algo muy, muy de aquí, ¿no?
Que menos, ¿no? Las Cibeles y el edificio del ayuntamiento es ahora, ¿no? Yo cuando me fui todavía no era el ayuntamiento, ahora sí.
¿Qué me dices? Sí, sí. Es verdad, doña Ana. Un abrazo
antes
muy grande.
Era correo.
Sí, es la alcaldesa que ha cambiado farolas por flexos. De verdad, nos tienen enloquecidos algunos. Somos fan. Bueno, por cierto, le has cogido las Cibeles como ya cayendo la tarde, ¿no?
Sí, ahí, a punto de atardecer y con suerte sin coches, que es lo más difícil de
sí,
las Cibeles.
Bueno, pero ten en cuenta que ahí, como hay tantos semáforos, hay zonas muertas cada dos por tres. Vamos con todo, porque contigo buscamos, Ángel, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que vamos a valorar en este último grito desde donde estaba la sede de Correo, que ahora está el ayuntamiento, desde Madrid. Porque los de Madrid, seguimos diciendo los de la Z de una manera espectacular, ¿eh?
Yo intento llevarlo a Nueva York también. Cuando se dice Madrid, yo de Madrid.
Madrid,
Madrid. La gente no...
Bueno, que sabe todo el mundo que te sigue, que vienes de Nueva York, has estado en tus Canarias, y ahora el objetivo es el Mobile, el World
aquí.
Y el Congress. Es decir, que ha venido a hablarnos aquí para hacer escala.
De escala camino de Barcelona, claro. Sabes,
Barcelona.
La semana que viene es la semana grande de la
claro
telefonía.
Que empieza... como no podía ser de otra manera, esto empieza el lunes, pues lo más gordo se casca el domingo.
Ya está, el lunes
incluso,
ya está todo vendido.
Incluso ayer, que fue una idea maravillosa, que nos ha gustado a toda la prensa, una presentación de un móvil, el Moto, ¿cómo se llama? Motorola E.
El móvil barato de Motorola, digamos.
Sí,
pero
sí.
Está pasando mucho. Muchos ya han avanzado un poco lo que van a presentar o ya han hablado, porque lo que vamos a ver en este Mobile World Congress, yo creo, y podemos hacer un poco de futurología, va a ser mucho móvil en gama media, mucho teléfono bien de precio, porque la gente que queda por entrar en telefonía móvil es gente que ya no está buscando el último móvil de última generación, está buscando algo más asequible. Estamos viendo cómo entra también China e India, que son mercados en los que son muy sensibles al precio, con lo cual yo creo que aunque vamos a ver algún móvil importante como Samsung Galaxy S, el nuevo, y demás, lo que vamos a ver sobre todo van a ser móviles de gama media muy curiosos.
Y además este que decimos, el de Motorola, oye, a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Ahí con la que le puedes cambiar los marcos, le pones protector, viene muy bien y de precio
150, ¿no?
129, me señala con el dedo así Mister Aplicaciones. Sí,
129 euros, que está muy bien.
Está fenomenal, y además con el... Sí, muchos quisieran tener el Logipo de Android, el de las piruletas, este viene ya, hombre, por algo...
Todos los que vienen ahora ya vienen ya con eso, que está muy bien.
Sí. Bueno, y del mobile, ya si quieres damos algún reflejo más, os recuerdo a todos que lo he dicho en la entrada, que Andrea Fiorentino de Visa nos va a contar esto de la tokenización, así que no vamos a raspar mucho este tema, pero esto va a ser también una... Por cierto, le voy a mandar un abrazo a un seguidor en Twitter, a Jorge Candanedo, que nos dijo, oye, entrevistar a alguien de Visa, míralo, luego lo tenemos, ¿eh? Pero va a ser una de las temas, ¿no? El poder utilizar mucho y más facetas como el pago móvil, ¿no?
Sí, lo vamos a ver mucho este año, y no solamente el mobile, ahora vamos a ver cuando llegue el Google I o la feria de Google y demás, veremos también cómo hacen un poco una reconversión del Google Pay y demás, porque está funcionando muy bien Apple Pay, lo que lanzó Apple el año pasado, en Estados Unidos está funcionando muy bien, falta que llegue a Europa, y para que llegue a Europa, pues hacen falta estas cosas de tokenización y
claro.
demás.
Bueno, no vamos a ser marujas. 4.000, acércate al micro. Oye, del mobile, ojo, se sabe casi todo del S6, ¿eh? Esto, no sé, como sea verdad, le han puesto lo del auricular abajo.
Que sí, el
puesto y no solo el auricular abajo. Si lo miras por abajo, a mí me parece un móvil que ya me suena, yo lo llevo ya en el bolsillo.
A ver tú, Carline, ¿qué?
Yo no, ni confirmo ni desmiento rumores.
¿No? Pero bueno, esto va complementando metal, ¿no? Tú apuestas por metal. ¿Y tal?
No.
No apuestas por metal. Ay, Dios mío, que no viene el metal.
Hombre, yo espero que esta vez sí. Si no lo hacen con el S6, ya no les queda otra cosa con que hacerlo.
Bueno, que sí, que metal.
Le voy a apartar a estos que se nos han colado.
Ángel, yo te cuento la verdad.
Sí, venga,
que
cuéntame
sí que
alguna
metal.
Cosa. ¿A que sí? Metal, además.
Yo me arriesgo,
yo también. Metal.
El auricular por debajo, como
la
el
pila,
otro teléfono
la
que no
La pila no la saca ni el taller ya.
Eso ya no la saca nadie, ¿no?
Nadie.
¿Para qué? Si nadie la saca.
Oye,
al final.
¿Y lo del que el conector ya vaya de tiro como el de también yo, de alguien?
Todavía no, fíjate. No, eso parece ser. Pero, lo que han filtrado por ahí no lo tiene todavía, sería muy raro. Claro. Pero bueno, puede ser. O sea, ese conector existe, el reversible.
Yo tampoco,
que es
yo estoy
USB.
Más por lo que dices tú. Pero lo que no volverá jamás, jamás de lo jamás, es que hace un año allí dijeron el S5 que venía con un pedazo de conexión USB que era como el dedo mío de gordo a lo largo, el USB 3.0 y medio. Eso era una barbaridad.
Sí, no, eso que tenía la doble conexión, porque era un poco una chapucilla
y
que
un
se
cable
no
gordo,
ahora.
Y un cable gordo. Eso
ya está. Era un poco una transición y ya está.
Sí, superado. Sí. Y de hecho, con los últimos modelos que han presentado, la gama A, ya me han encantado. La verdad que son unos teléfonos estilizados, con ese metal, con ese no aluminio visto como el balcón de Manolito Gafotas ahí en Carabanchel, pero de metal visto.
Sí, y es lo que decíamos, teléfonos de gama media también, que van un poco a ese público interesante, ¿no? Pero bueno que, yo que me arriesgo con el S6, te lo digo, metal.
Sí. Vale. Esto es el domingo, además, porque uno de los éxitos del Mobile World Congress es que una persona, un periodista, puede ir el domingo, volverse y ya ha visto todo. No ha empezado y luego la gente hace negocios allí.
No me digas eso, que yo me quedo hasta el jueves.
Ya, lo digo para animarte. Bueno, luego hay muchas cosas, ¿eh? Sí. Por cierto, creo que quien va a estar con nosotros de Visa va a tener rueda de prensa y va a contar cosas que creo que no me va a contar en la entrevista. Bueno, vamos a sacar las raquetas y echar un ping-pong tecnológico de los buenos, que para eso nos tenemos cara a cara. Te voy a mirar los ojos, ahí, mira, ahí. A ver qué encascantes. Mira, te voy a engañar con esta. Ahí estamos.
Mira, muy bien jugado. ¿Eh?
Hay que mirar los ojos
a la gente.
Yo juego
mejor a distancia.
Ya lo sé. Bueno, del mobile, si acaso al final, si no se nos ocurre algo. Creo que algo que no te ha gustado mucho. Te he leído un tuit por ahí. Hablamos de Pebble.
¿Qué habré dicho?
No sé, yo algo, ¿no te gustó esto del último reloj que sacan los de Pebble? ¿O sí? ¿O cómo va la cosa?
No, mira que yo uso Pebble. No ahora, no ir a la muñeca que no llevo un Pebble. Pero es verdad que utilizo Pebble. Y ha sacado la nueva versión, que por cierto ha batido de nuevo todos los récords. En su momento batió el récord de financiación de Kickstarter, luego hubo otro que le superó un poco, pero este ya ha vuelto a batir. Lleva un día en Kickstarter, ya lleva unos 10 millones de dólares recaudados. Estaba al principio, cuando lo lanzaron, estaba recaudando en torno a 1 millón por hora, casi. Madre, o sea, que muy, muy, muy bien. No es que no me guste, es que yo creo que este año merece la pena esperar un poquito. Vamos a ver qué hace Apple con el Apple Watch, vamos a ver qué pasa con Android y los hardware y demás. Ya no es el único, pero es verdad que por el precio que tiene, que lo lanzaron promocionalmente a $150, ahora está a 200 cuando saca la venta, pero
un poquito, y eso, y luego a ver la gama de Apple, ¿no? Que bueno, se sabe todo, lo tienen todo en la web. A mí hay veces que me dicen, oye, ¿no vas a contar nada del Apple Watch? Y yo, métete en Apple.com. Ve los vídeos, ve esa cadena de esa de metal que esto cada eslabón tardan 10 horas en hacer uno.
Uno ahí en Suiza metiendo los eslabones uno a uno.
Bueno, ¿algo más de esto?
No, simplemente yo creo que va a ser, no es que no me haya gustado en el sentido de que prefiero esperar un poco a ver lo que hay, pero muchísima gente que le ha encantado, yo creo que va a tener muchísimo éxito. Es una buena evolución en el sentido que es un reloj que ya tiene pantalla color, sigue siendo tinta electrónica, no consume mucho, no es que pueda ver fotos, son 64 colores, pero bueno, hay gente muy muy entusiasmada con esto, alguno incluso ayer me intentó coger convencer para que le comprase uno aquí en esta mesa, por
en
aquí hay alguno, sí, no sé yo.
Hay nada, déjala, que está sus cosas la Carolina. Bueno,
la respuesta es sí.
Bueno, sácame tú ahora, pero sácame sexy. A ver. Claro, te pones sexy hasta que sacas la bola. Sexy no, pero lo siguiente sí, blogger que se va a meter a prohibir cosas de contenido adulto y lo sé si pasado.
Sí, yo creo que la noticia aquí está sobre todo en que Google no se ha olvidado de Blogger, porque si no llega a sacar esto yo hubiera decidido que Blogger ya estaba como muy en la periferia de Google, pero bueno, han cambiado un poco la política de publicación y han prohibido contenido adulto, sexual explícito y demás, que era un tema que no estaba, había gente que lo utilizaba para publicar fotos y demás, y entonces lo van a cortar un poco. Esto es interesante, creo sobre todo por eso, porque quiere decir que en Google hay alguien que de vez en cuando se acuerda de que existe Blogger, que es una buena noticia, ¿no?
Claro, yo cada vez menos, porque mi blog es de Blogger y le puse el dominio para que no apareciera, pero luego lo dejaba allí, y de vez en cuando hago algo. Un día me voy a poner a escribir, valgo más por lo que callo que por lo que escribo. Eso es la verdad. Voy a sacar ahora una bola secreta.
¿Ves? No la vi
un
venir,
abrazo
no la vi venir.
A la NSA y otro,
semanas,
y otro abrazo
siempre.
Ahora mismo al servicio secreto de su majestad.
Exacto, explícalo, el británico. Hay muchas majestades.
Hombre, es verdad, sí, señor. No, el británico, británico.
Pero sí, 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 bueno, esto y además yo creo que es un tema interesante que a lo mejor Marcos nos lo puede explicar la semana que viene. Ajá. Pero parece ser que la NSA, el servicio secreto británico, han tenido acceso y han comprometido la seguridad, el cifrado de las tarjetas GSM. Es decir, todas las tarjetitas que le ponemos al móvil, uh-huh, vengan del operador que vengan, la fabrica una empresa, se llama Gemalto, que es la que hace un poco el cifrado de este tipo de tarjetas, y hasta ahora se consideraba seguro. Parece ser que no, y esto quiere decir que estos señores pues pueden ahora pues interceptar llamadas, uh-huh, instalar cosas en el teléfono sin que nos demos cuenta. Uh-huh. Ese tipo de cosas que yo creo que ya llevamos unas semanas que podemos empezar a sospechar que hacen todo lo que te puedes imaginar, lo hacen y, claro, y muy mal.
Escriben, o sea, las novelas ellos. Luego nosotros vemos, tiramos del hilo y sacamos a siete tíos detrás.
Las novelas de espías no es que se quedaban muy cortas, yo creo.
Bueno, que un abrazo a Snowden también, oye, sí, que es un tío grande. Saca tú la penúltima, porque nunca se dice la última, que yo ya no voy a decir nunca último, que da mala suerte. Ahí estamos. Bueno, por ejemplo, COPE3, ¿de dónde está? En Internet. Y luego de vez en cuando nos llaman de la radio para hacerla grande a la radio, porque ya COPE3 es grande, ¿no? Pero me dices tú, oye, que Internet se está esto estabilizando, el crecimiento ya va refrenado. ¿Qué datos manejamos?
Los datos que hemos manejado, que es desde internet.org, que ahora, uh-huh, explicamos un poco lo que es y tiene que, vale, ver con el Mobile World Congress, parece ser que se está frenando el crecimiento. Es decir, sigue creciendo, que nadie piense que es que Internet no ha dejado de crecer, pero crece un 6,6% en lugar de doble dígito como hacía hasta ahora. ¿Y qué pasa? Lo que está pasando es que Internet ya está en todos sitios en los países desarrollados, y en los países en desarrollo todavía tiene una penetración pequeña, un 32% de la población, y, claro, hacerlo crecer es complicado porque hace falta infraestructura. ¿Por qué digo que vamos a explicar lo que es Internet.org y por qué está relacionado con el mobile?
Le mando un abrazo a Mark.
Porque viene, sí, Mark Zuckerberg a contarnos, estamos, Internet.org, que es una, sí, es una especie de plataforma que ha montado él y unos amigotes de Silicon Valley.
Claro, un día para que estaban allí y dice, ¿qué hacemos? Internet.org.
Eso es, para llevar.
Me suena bien org.
Sí, que queda como si fuera una
org. Una org.
Exacto, una org.
Una org.
Pues entonces es para llevar Internet a los países en desarrollo, porque evidentemente a Facebook le interesa que todo el mundo esté conectado a Internet, porque eso quiere decir que todo el mundo está conectado, sí, tarde o temprano a Facebook, ¿no?
Claro.
Están un poco intentando mover el acceso a Internet en países en desarrollo, pues usando drones, usando satélites, sí, tienen muchas ideas un poco alocadas, pero también imagino que simplemente pues promocionando el uso. Uh-huh. ¿No?
Sí, al final todo lo que estamos diciendo va muy enfocado a lo que, donde no ha estallado esto de Internet y la tecnología, ¿no? Teléfonos baratos, ¿para qué? Si ya tenemos muchos teléfonos. Es que también hay gente por ahí que igual compra el barato como gama alta, pero vamos, que hay mercado, ¿no? Bueno, porras, y vamos a ver, Castromil, Carolín. Mark, que es que yo no voy a poder ir porque estoy ocupado. Yo estaba acreditado para el mobile, pero como vais vosotros, ya os hacéis la foto y hacemos portada, ¿eh? Que no se os olvide. ¿Va a ir con capucha, Mark?
Mira, entre tú y yo, si va con capucha o no, no lo vamos a ver, porque se llena tanto, la gente está por los pasillos, ponen pantallas extra.
Vale,
se...
es lo que te iba a decir. Juan Castromil, que irá en jet privado, ¿tú te acaso vas a hacer la cola o te lo ves tomando algo templado en un plasma, ya que está de moda el plasma?
Bueno, yo la anterior vez aparqué al lado de él, o sea que el jet, ahí podemos tomarnos algo, le preguntaré.
Claro. Capucha.
Seguro,
capucha. ¿Y tú que le tienes más a mano, que le ves por ahí?
Encapuchado. Yo creo que le podemos regalar una capa española para que en vez de capucha se ponga la capa y se pues mira, moce así.
No, que las capas son peligrosas, ya, claro, que lo he demostrado con Madonna.
Claro. No, le puedo decir a Ramoncho García, que además es amigo, que eso, que le traiga para las campanadas. Y,
yo o creo que perfecto. Hacemos un look nuevo.
Que elija entre palabra de honor o capota, capa de la española. Bueno, lo dejamos aquí entonces, ¿no?
Es
que a mí me da pena de decir a este hombre, pero bueno, luego como estamos siempre escuchándonos, pero mira, y luego nos trae cosas buenas.
Pues la semana que viene estoy también por aquí, no estoy muy lejos, ¿no? Estoy en Barcelona, queda cerquita.
Sí, sí. Pues nada, que vaya todo bien para allá, que trates de ver todo lo que puedas, que nos lo cuentes y acuérdate de la foto. Tú la del envidiado es la que quieras, pero yo de portada hacer una a vosotros.
No nos olvidamos.
Que un abrazo, amigo mío, buenos viajes, y allá tú con la maleta, no la pierdas de vista, que te queda recorrer... ¿Cuántas veces has dado la vuelta al mundo tú ya?
No llevo la cuenta, pero yo creo que si sumamos una cuenta, sí.
Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos con más dimensiones de este tu programa de tecnología aquí en la cadena COPE, de tu COPE 3D, y toca la propuesta de elegir la mejor web de la red de redes de Internet. Y ya sabes que todas las semanas pues tenemos una buena acompañante, es María Rodríguez Vegas, que está ya preparada. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que nos conocéis porque nos habéis puesto por primera vez, porque esto tiene que seguir creciendo, ¿eh? Vamos todos a confabularnos. Pues María, que te la presento, di María hola al que nos
hola,
escucha.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ella es la persona que viene de Fundetec, la Fundación de la Tecnología, que me han dicho, un pajarito, que se está preparando un vestido especial para dentro de una semana, que lo hablamos nosotros la anterior, que son los premios de Fundetec. ¿Esto lo puedes desmentir? ¿Es un rumor o cómo está la situación?
Mira qué eres. Pues bueno, intentaremos ponernos como la ocasión no merece, porque celebramos la 10ª edición de nuestros premios, efectivamente, la semana que viene. Y hombre, pues la ocasión merece ponerse pues un poquito más guapa que nada, cualquier
nada.
Día, ¿no?
Porque entonces, es un día especial para Fundetec. Irá a mango, como decís cuando lleváis cualquier cosa, dicen, no, esto es de mango. ¿Cómo desprestigiando? Y va guapísimas. Bueno, a lo que vamos. Esto es familia, ¿eh? Yo te voy a dar una pista, porque creo que la web quizá vaya por ahí. Familia de COPE con Fundetec, y estaremos muy pendientes de qué va aquello. Pero la recomendación, pues ahí lo dejo. Una recomendación buena para hoy, y no sé si mira a la familia o qué va a mirar.
Pues sí, va a mirar a la familia y al empleo, que es muy importante en estos tiempos, Javier. Porque, a ver, hay mucha gente que busca trabajo, pero también hay mucha gente que busca a alguien que trabaje para ellos. Claro. En el entorno de las familias es muy frecuente que en las que pues tanto él como ella trabajamos, me incluyo, fuera de casa, claro, pues hay que buscar algo de ayuda doméstica, pues o bien para realizar las tareas del hogar, o para atender a los niños, o a personas mayores que puedan estar a nuestro cargo, o mascotas para sacarlas de paseo, en fin. Uh-huh. Pero la verdad es que no siempre es fácil conseguir a una persona de confianza que vas a meter en tu propia casa. Sí. Lo que hacemos normalmente es recurrir al entorno cercano y aquello de preguntar, oye, ¿conoces a alguien?
De confianza.
Pero eso es. Pero no siempre no da frutos siempre, ¿no? Entonces, ante este problema, ha habido una emprendedora madrileña que ha decidido poner en marcha la página web que vamos a recomendar esta semana. Y que, sí, si sí. te parece, Javier, la decimos ya y luego la comentamos.
Sí, sí.
Es www.familiafacil.es.
Pues vamos a ello, www.familiafacil.es.
Eso es. Es un portal donde esas familias que buscan a una persona para trabajar en su domicilio pueden encontrarla entre una gran cantidad de candidatos de distintos perfiles, y al mismo tiempo, como decía, personas que buscan empleo pueden también ofertar sus servicios. Te cuento cómo funciona, porque es muy muy sencillo.
Uh-huh.
Pongamos que necesitamos, pues no sé, una persona que vaya a recoger a nuestros hijos al cole, que los lleve a casa desde la merienda y se quede con ellos hasta que o bien tú o tu pareja ya regresen del trabajo.
Perfecto.
Lo primero, nos damos de alta en la plataforma.
Vale.
Publicamos nuestra oferta. Pues necesito persona que vaya a recoger a publicamos nuestra oferta.
Vale.
Ahí aportamos lo que necesitamos, y los candidatos que ven esta oferta, que están ya inscritos en la plataforma, nos envían directamente ellos el perfil, esos candidatos que los que les interesa nuestra oferta.
Uh-huh.
Con estos perfiles haríamos el proceso de selección. La propia página tiene referencias y tiene información del candidato, pero luego también se pueden hacer entrevistas, por supuesto, entrevistas personales con ellos. Y así encontraríamos a la persona que necesitamos de una forma ágil, rápida y sencilla.
Sí, eficaz.
Recientemente, además, el portal ha incorporado un servicio nuevo, que es un servicio de gestoría, con el que ellos se encargan de realizar todos los trámites administrativos que hacen falta para dar de alta o de baja a un empleado doméstico, todo de forma online. Ya sabemos que por ley estamos obligados, a cuando contratamos a una persona durante más de un mes, a darle de alta en la Seguridad Social. Bueno, pues este servicio de gestoría se encarga de hacerlo todo. Solamente tienes, vamos a decir, que firmar una autorización para que esta empresa se haga cargo de las gestiones en tu nombre, y luego pues solamente tendrás que firmar la documentación una vez ya esté preparado, pues el contrato y demás, para firmarlo, y que ellos lo puedan hacer llegar a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esto
así, sin moverte de casa.
Que suele echar para atrás siempre. Ay, ahora hay que hacer los contratos. Pues,
claro, un poco de tedio el hecho de pensar en los trámites, la burocracia, tengo que ir a la oficina, tengo que ir a las oficinas de la Seguridad Social, darlo de alta, bla, bla. Bueno,
vale,
pues,
vale.
se encargan de todo. Uh-huh. En este momento tienen más de 193.000, que son un montón, perfiles de profesionales que están esperando ser contratados para hacer tareas en casa. Tareas de todo tipo, de la típica de limpieza del servicio doméstico, o para concretamente planchar, o para cuidar mascotas, canguros para niños, cuidadores, como decía, de personas mayores, incluso profesores particulares, jardineros, esos que llamamos los chapus o los manitas, que para arreglar pues cosillas o hacer pequeñas obras, bueno, ya digo, distintos perfiles. Este servicio, claro, tiene un coste, porque esto, no olvidemos, es una empresa que lo que intenta es ser un negocio rentable. Eso sí, yo creo que es muy económico. Por ejemplo, si una familia quiere darse de alta durante un mes para buscar candidatos y hacer la selección para un determinado puesto, una necesidad que necesita cubrir, pues tiene que pagar 45 euros por esos 30 días. Uh-huh. Y en esos 30 días puede tener acceso, por esos 45 euros, a toda la base de datos de la plataforma. Vale. O sea, que no es algo descabellado, no, creo yo, para no, tener la oferta. Además es que, claro, hay ofertas de todas las, claro, las provincias y de todas las comunidades autónomas.
Sí, sí.
Luego, otro aspecto interesante es que de cada candidato inscrito en la plataforma, ellos, los empleados de la plataforma, que son gente especializada en recursos humanos y demás, solicitan referencias a sus antiguos empleadores. Es decir, les han facilitado previamente, claro, los datos del empleador anterior y ellos se encargan de solicitar las referencias. También solicitan el informe de vida laboral y les proporcionan un cuestionario de perfil que deben rellenar para que se les conozca un poquito así de primer golpe de vista de ese perfil, e incluso pueden subir un vídeo de presentación si lo desean. En todo caso, si la persona que elige la familia, por lo que sea, no funciona, la plataforma te proporciona días gratis de acceso a la base de datos para que puedas sustituirla. Es un poco como una garantía de sustitución, como cuando, en fin, adquieres un producto, pues en este caso es un servicio, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que quiero destacar por último es que el portal no mantiene ningún tipo de relación laboral en el proceso, es simplemente un intermediador, por lo que todo lo que es el salario a percibir y las condiciones y tal, pues han de ser pactadas entre ambas partes.
Bueno, está bien. Y sobre todo esto, que lo de quitarse problemas a veces no tiene precio, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque yo, igual se te cuela Mary Poppins, ¿te acuerdas tú cuando están ahí haciendo las entrevistas? Oye, si es Mary Poppins, bien. Pero si es otra cosa, si es un cierra bares, como dice el bueno de Mota, pues fíjate tú el follón. Claro. Bueno, pues estaba arriba, de la lista de favoritos.
Apuntarla, porque algún día la podéis necesitar.
No, esta es de dejarla ahí y o te consulta a alguien. Oye, ¿conoces a alguien? Sí, lo oí en COPE3D. www.familiafacil.es. Bueno, María, que dentro de 7 días sé que vas a hacer hueco, pero vas a estar muy liada. Así que si quieres alguna pista de página, no sé, algo de cómo ir vestido a presentaciones importantes, no sé, por si te da. Por
bueno,
si
lo tendré
te
en cuenta. Lo tendré en cuenta, pero por supuesto que ahí estaré.
Bueno, gracias, María.
Un saludo,
hasta
adiós.
Dentro de 7 días.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues por fin llegamos a esta dimensión que seguro que estás esperando, sé que sí, porque hablamos del ocio digital, por tanto, hacemos lo de siempre. Cogemos con mucho cariño mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Es el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Bueno, y si nos sigues habitualmente, sabes que la semana pasada, lo escuchaste, avanzábamos un título por llegar a ese sitio que tenemos aquí, esa estantería de favoritos tan repleta de solo títulos pata negra, y el que tenemos ahora es uno de los esperados, es exclusivo para PlayStation 4, sé que estás hablando, sé que vas a oír, sé que quizás has disfrutado y te vamos a contar datos y detalles de ese título, de The Order 1886. así suena en la propia máquina que tenemos ya en marcha, en la PS4, este pedazo de título. Y la semana pasada, lo que te decía, nos daba ya un primer avance en nuestra zona VIP, un tipo grande de la gente de Sony, un buen amigo, un integrante del equipo de PlayStation y el responsable de este título aquí en nuestro país. Hablo de él, hablo de Ángel Fernández. Ángel, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, oye, disfrutando mucho y empezamos, pones el disco en la máquina y suena esto. Espera, que lo voy a subir otra vez. Vamos a subir la música.
Dale, dale. Dale, dale.
Bueno, que lo dicho, entrabas en la zona VIP, nos dabas ya detalles, habíamos visto alguna cosa que se escapó y todos sabemos a lo que nos referimos, pero bueno, quiero que empecemos contando los alrededores, que es lo que me gusta siempre de los juegos cuando hablo con gente como tú, que los conoce a fondo y que a veces me dice, esto no lo puedo contar. Bueno, pero yo te lo pregunto, ¿cuánto tiempo se ha empleado en crear este título, que es un título grande, que es de lo que yo llamo octavo arte, ¿no?
Lo ha dicho el estudio, pero mira, la verdad que no lo tengo ahora en mente. No sé si habían sido entre 3 y 5 años, menos seguro que no. Mucho tiempo creando el juego, porque bueno, es una franquicia nueva, toda la historia es nueva, toda la ambientación es nueva, claro. El motor del juego es un motor nuevo, técnicamente es muy avanzado y han tenido que trabajar mucho en ello, así que han estado muchísimo tiempo ahí el estudio de Radiant Dawn preparando este título.
Estamos hablando, por tanto, que es lo que hay que hacer también, hablar de esto, porque le da un empaque a la gente que no conoce el videojuego, de que es algo serio, porque estamos hablando de películas y que tienen un recorrido en este punto inferior incluso, ¿no? El otro dato que seguro que este sí que no me cuentas, ¿cuánto ha podido valer un título que lleva 3-5 años y tan difícil de cuantificar? Porque el tiempo además es oro y la gente que lo crea tiene un sueldo, pero bueno, ¿hay algún dato que se pueda decir en torno a esto?
No. Sobre esto no puedo decir nada, tampoco sabría decirte con exactitud, porque al final es un tema de tiempo, gente trabajando en el estudio, luego si le metes o no le metes la parte de marketing, en fin, hay varias variables, pero desde luego que no ha sido un título barato ni mucho menos. Bueno, crear un juego es que es muy caro, porque hay mucha gente trabajando, es una industria muy grande, hay que dar trabajo a mucha gente y bueno, pues cuesta mucho hacerlo.
Que yo podría hablar de decenas de millones de euros y seguro que no me equivoco, pero bueno, lo dejamos ahí. Y ya para incrementar los costes, un título como este no se puede entender, y ya empezamos a hablar de lo que están esperando muchos del propio videojuego, ¿no? No se puede entender este título a lo mejor sin un doblaje tan exquisito, tan logrado, y que además habéis cogido a un tipo que sabe algo de cine, ¿no? Y por eso que yo siempre hablo de octavo arte, séptimo, están muy unidos, pero esto es al margen. Pero ha venido Alex de la Iglesia.
Sí, Alex ha sido el director de doblaje, Alex de la Iglesia. Bueno, era su primera experiencia en videojuegos, pero no en doblaje, con lo cual el tipo ya tenía experiencia y le ha aportado, ¿no?, la parte de localización y... Bueno, nos ayuda, como tú dices, a mezclar el cine con el videojuego. Y él mismo en la presentación lo comentaba, ¿no? Que el que no se quiera dar cuenta que el ocio digital va por aquí, pues que está un poco perdido, ¿no? Que el cine va por esta línea, que la animación es súper importante y para nosotros nos ha servido pues para hacer el título más grande, para que la localización sea estupenda, aunque eso ya lo consiguen los estudios, porque la localización aquí en España es una maravilla, pero nos sirve para hacer el título más grande, para que más gente lo conozca, pues para que salga también en los telediarios, en programas como el tuyo, en fin, para que no solo se quede en el nicho de los súper, súper jugones, sino que todo el mundo pueda disfrutar y conocerlo.
Sí, porque ya metiéndonos un poco en la jugabilidad, que es lo que al final es un videojuego, sí tiene mucho que ver de una experiencia de película, ¿no? Y ahora vamos al argumento, que eso ya es impresionante. Es decir, te tienes que sentar mucho a contemplar lo que va pasando y en determinadas situaciones, pues sí tienes que hacer algo. Yo lo asemejo mucho a un género que triunfó ya hace algún tiempo, la aventura gráfica, ¿no? Pero a lo bestia, es decir, esto ya con una localización, lo que dices, pero que la experiencia es de mirar mucho, ¿no? De mirar y aprender y escuchar, ¿no?
No, tiene un poco de todo, ¿no? El género puro y duro es un shooter, o sea, el juego es un shooter en tercera persona, con lo cual en las partes de juego, de gameplay, como llamamos, pues son súper importantes y es lo que más va a hacer disfrutar al jugador, pero eso lo mezcla también con cinemáticas que te ayudan a entender y a contarte mejor la historia, y también incluso lo contaban en el estudio, hace que esas cinemáticas fluyan entre partes de gameplay y que nunca haya tiempos de carga en el juego, ¿vale? El juego, tú puedes tener, disfrutar de la experiencia del tirón, digamos, porque porque nunca vas a parar, nunca vas a necesitar nada, ¿no? Incluso gráficamente se difumina, que antes las imágenes cinemáticas pues eran como muy espectaculares y el gameplay siempre bajaba. En el caso de The Order, pues han conseguido el estudio que no te des cuenta cuando estás el gameplay, cuando es cinemática, cuando es una historia, cuando estás jugando. Y bueno,
te hace empujar el stick a ver si ha acabado ya la cinemática y puedes girar al personaje.
Es un espectáculo.
Sí. Bueno, has matizado muy bien, es un pedazo de shooter, pero bueno, ese fleco de ese género de aventura gráfica lo he querido colar porque me lleva mucho a recordar un género bonito, ¿no? Entonces, ese fleco yo sí le veo, aunque evidentemente
es razón, es una parte de aventura gráfica, ya digo, mezcla varios géneros, también hay partes jugabilidad con los QTEs, que son, para que la gente lo entienda, el juego te dice que tienes que pulsar un botón determinado en un momento determinado para acertar y es parte del juego también, ¿no? Entonces mezcla varios géneros y la aventura gráfica es sin duda uno de ellos, ¿no? Tienes que ir siguiendo esa aventura, esa historia. Y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos como ha quedado.
Por cierto, lo de los QTs, yo me recuerdo, tú eras más joven, pero Shenmue, creo que era con Dreamcast, nos descubrió esa manera de jugar y era apasionante lo que tú has dicho. Hay que estar muy pendiente a ver si hay que dar a la X, al círculo, a lo que sea, pero darle caña. Bueno, argumento que si empiezas a metes el disco como le tenemos puesto y ya empieza la cosa, empieza dura, es un 18 años y lo demuestra un argumento potente. Déjame que le tengo en pause en un autoguardado que no quiero desvelar mucho, pero que dice también bastante de qué nos vamos a encontrar.
Vio caer reinos enteros, sucedidos por otros igualmente efímeros. Presenció la llegada de los híbridos y se entregó en cuerpo y alma a combatirlos. Y de todo pudo ser testigo, porque estaba bendecido por esto: el Grial.
Fíjate, me voy a meter aquí porque no he querido, he quitado la parte de delante, lo tenía en el pause, para no desvelar quién se nos fue, ¿no? Porque yo creo que jorobamos bastante el argumento, ¿no? Ángel, lo que digo, es un argumento muy a tener en cuenta, es especialmente fuerte y muy bien trabado, ¿no?
Sí, yo creo que el argumento detrás de este juego, la historia, es una pasada, es brutal, en el sentido de que es lo que tú dices, ¿no? Es muy potente. Por contarlo un poco para que la gente lo conozca, los que aún no hayan jugado a The Order, el juego está ambientado en el Londres de 1886, que es la época de la Revolución Industrial, y The Order, ¿no? Pues como el mismo nombre indica, es una orden de caballeros que vienen de tiempo atrás, de siglos, y se dedican a salvaguardar el orden establecido un poco y a salvaguardar a la humanidad de unas criaturas que se llaman licanos, ¿no? Es una orden de caballeros pues especiales, que tienen armas especiales, tienen este grial que llama que se escuchaba aquí de fondo, que realmente es el agua negra que les otorga
cura, pero no le hay que usarlo con cuidado porque te puede llevar la vida por delante, ¿eh?
Oye, curar, sí. pero no te da la inmortalidad.
Ese es el mensaje. Has hablado de localizaciones. ¿Podemos decir alguna pista? ¿Vamos a poder pasear por las Cibeles aquí en la capital de España?
Ahí hemos sacado cosas, pero el juego está ambientado en Londres.
Por eso te quiero decir, es algo muy delicado, ¿no? Pero sí se cuelan unos personajes que, por ejemplo, encontramos nada menos, que os ha valido a vosotros para comunicarlo a prensa además, Nikola Tesla, ¿no?
O sea, sí,
que...
por ejemplo, Nikola Tesla aquí en el juego hace del Dr. Q de James Bond, ¿no? Del inventor loco que les da las armas estas curiosas y estos gadgets, ¿no? En tu programa, que es muy de tecnología, el inventor de gadgets, pues aquí en el juego es Nikola Tesla, el inventor que está tan de moda, pues es parte del juego, ¿eh? Y juegas con él, interactúas con
él. Bueno, bromeando, que esto es serio, lo de la Plaza de la Cibeles, bastantes localizaciones tenéis con Whitechapel, creo que se llamaba, si lo digo de cabeza. Vamos a saludar, Ángel Fernández de Sony, a un buen amigo que está escuchándonos. Luego vamos con él. él con la zona de aquí, que nos habla del videojuego español, pero le tengo ahí esperando y, hombre, es un tipo que tiene mucho que ver y decir en el videojuego y quiero que hablemos con él. Pepe Arcas, Umami Games. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que estaba aquí hablando y estoy hablando de la pasión del videojuego y, oye, digo, que diga algo Pepe, que este es de Jerez y sabe mucho y tiene mucho arte. No sé si has podido tocar ya el título, pero sí comentarios, ¿no? Esto es grande, ¿eh?
A mí me sorprende la capacidad para crear universos, ya no solo experiencias de juego o recreaciones, sino todo tiene un lenguaje, todo tiene una realidad que la verdad que cala, y títulos como The Order lo que te llevan es a ese universo, a esa época, a esa revolución industrial que comenta Ángel, que yo creo que entra por los ojos, que es el tipo de experiencia que nos gusta consumir mucho en cine, y a los que nos gusta el videojuego también llevarla a un videojuego, claro.
Bueno, Ángel, Pepe, ahora vamos con la zona de aquí, que además tenemos un título precisamente de esos que no tiene nada que ver con esto, pero tiene también mucho arte, porque nada menos que 8 bits, que fíjate la diferencia. ¿No?
Digo, en el otro extremo, pero bueno, esa es la gran suerte, ¿no?
Esa es la gran suerte.
Como arte, como expresión.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos ahora mismo porque con Ángel Fernández, es que, Ángel, hay que aprovechar el talento que tengo alrededor, porque bueno,
Pepe sabe mucho más que yo de videojuegos, de aquí a Lima, tienes que jugarlo pronto, Pepe, de orden, si no lo has jugado todavía.
Cuando quiera, echame una mano y yo lo juego.
Bueno, Ángel, del título, ¿qué más te podía...? Ha habido una polémica, las 5 horas. Yo llevo jugando ya un buen rato y yo creo que me las he pasado, ¿eh?
Sí, ahora, bueno, ya ha salido, ¿no? Una vez que el juego ya está en la calle, ya se sabe, en un modo de dificultad mediano, ni siquiera difícil, está el juego entre las 8 y 10 horas. Estamos hablando de periodistas, por ejemplo, especializados que se dedican a esto y que son pues muy muy hábiles, ¿no? Digamos, alguien... una persona normal, alguien que juega menos, pues bueno, pues el juego pues se va mucho más allá. Pero también hablábamos, ¿no?, que a lo mejor las horas de juego no lo es todo, sino la experiencia. Y yo de verdad estamos sorprendidos por las buenas críticas que me están llegando de parte de los usuarios.
Eso es
que no siempre es así, de verdad.
Ya, bueno.
Podríamos decirlo, pero teníamos ciertos miedos con el juego porque digamos que las expectativas eran muy altas. Luego la prensa, pues ha habido ahí una polémica y demás, pero los usuarios están respondiendo fenomenal. Las ventas de la primera semana han sido absolutamente fantásticas.
Sí, bueno.
Estamos hablando de cerca de 20.000 unidades solamente en Iberia, vamos, en España y Portugal,
sí.
Que es una cifra que es muy difícil de conseguir, muy difícil, más en ahora, ¿no?, en el mes de febrero. Vale. Y ya digo, los comentarios están siendo súper buenos, con lo cual estamos muy contentos.
Bueno, pues oye, de todas formas, lo que no mata engorda, el videojuego, podrían haber dicho que se dobla como aquel iPhone, y mira, al final ha hecho que una compañía se salga por todo, por lo más alto del mundo, o sea que la experiencia,
para bien o para mal, pero que hablen de ti.
Sí, pero al final, lo dicho, yo ya me he mojado, yo esperaba tocarlo y ya una vez tocado, a pasión absoluta, o sea, es decir, dedicación plena y a pasar muchas horas, porque bueno, como no llega al final, que voy a llegar pronto, ¿va a tener continuidad? ¿Queda abierto el final? Esto es una pregunta buena, ¿eh?
El final está
no nos
abierto.
Digas nada, por favor.
El final está abierto, como tú dices.
Vale.
Ya veremos cuál es.
Vale.
pero da pie a que haya como todo, ¿no? Si el juego funciona bien y parece que está funcionando bastante bien, a la gente le gusta, la historia da todo el pie a que haya continuación, porque igual que esta orden secreta de caballeros está aquí en el año 1886, es una orden que lleva existiendo durante no décadas, sino incluso siglos.
Claro.
Entonces, esta orden pues también ha existido en otras épocas y en otros tiempos, con lo cual da perfectamente pie a que se ambiente otro juego en otro momento de la historia, que no sea la Revolución Industrial de Londres.
Yo no digo nada, pero me llevo un gran titular. Bueno, Ángel Fernández, lo tenemos que dejar aquí. Te mando un fuerte abrazo, enhorabuena por un gran título, y vamos a seguirle de cerca y seguramente tengamos que volver sobre él. Así que lo dicho, hasta cuando quieras, amigo mío.
Muchas gracias y un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y dejamos aquí la estantería de favoritos, ya está colocado el título, y ahora te ofrezco ya la zona VIP. ese espacio pionero que hemos construido solo para ti, como siempre, que te ofrece una visión del videojuego única, porque los grandes del sector son los que deciden qué contarnos. Y ya están acomodados en nuestra sala más querida Omar Álvarez de Nintendo, Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft. Es la zona VIP.
Saludos amigos de COPE3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada, y una semana más estamos aquí, bueno, pues para contaros todas las novedades referentes al universo Nintendo, ¿no? Tanto de nuestras plataformas Nintendo 3DS, Wii U y Amiibo. Va a comenzar la gira por toda España de New Nintendo 3DS, comenzando, bueno, pues en Barcelona el 7 de marzo, y habrá pues desde sorpresas de relaciones con el universo Zelda, trading cards de Pokémon, y después iremos a sitios como Jerez en abril y volveremos a Barcelona, Granada, etcétera. Es la mejor forma de conectar además con nuestros usuarios y de que podáis probar de primera mano juegos muy interesantes que llegarán a lo largo de este año. Además, podemos anunciar que todos los pósteres de una New Nintendo 3DS van a tener un motivo extra para vestir de gala a su consola, ya que el 20 de marzo llegarán las nuevas carcasas ediciones especiales de Zelda. Estaban muy codiciadas y en internet estaba empezando a causar mucho revuelo que no estuviesen anunciadas para España, pero sí podemos confirmar definitivamente que las nuevas carcasas llegarán también a España. Y además, anunciar un nuevo modelo con la cercanía del lanzamiento de Xenoblade Chronicles para New Nintendo 3DS, llegará también una carcasa especial del juego que, bueno, todos los fans estarán muy, muy entusiasmados con el diseño de la carcasa, porque es espectacular. Y además, esta semana hemos lanzado un nuevo título gratuito para Nintendo 3DS que se llama Pokémon Shuffle, en el que es un juego de puzzles en el que el usuario no tendrá que pagar nada al comienzo del juego. Es un free to play en el que, bueno, si quieres seguir jugando, etcétera, deberás pagar por avanzar, pero en el juego de como descarga original es completamente gratuito, y es como la mejor forma de probar un título completamente nuevo para Nintendo 3DS de esta calidad. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Villacañas, por invitarnos una vez más, y poco más, un abrazo.
Hola, buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes de este nuestro programa ya. Esta semana estamos de cumpleaños en PlayStation, y es el cumpleaños de nuestra pequeña, de PlayStation Vita. Ya hace 3 años en España que lanzamos Vita, os recuerdo que fue el 22 de febrero de 2012, así que esta semana, por el cumpleaños y celebrando que ya tenemos más de 356.000 unidades en España, todo un récord, pues hemos hecho un regalo a nuestro público. Queríamos regalarle un tema, que son estas personalizaciones del menú de la consola, en este caso llamado cumpleaños PlayStation Vita. Pero para celebrar y para que todo el mundo se una a esta celebración, pues también hemos lanzado unas ofertas que yo creo que son dignas de mención. Desde luego son de las más agresivas que hemos lanzado en los últimos tiempos, y van a permitir a todos los usuarios hacerse con los mejores juegos de PlayStation Vita, con descuentos que van por encima del 50% en algunos casos, 70 y 80%. ¿Qué títulos va a haber aquí? Pues por supuesto todos los títulos emblemáticos de PlayStation Vita, aquellos que han marcado su historia, como son pues todas las franquicias importantes: God of War, Gravity Rush, el gran Uncharted, Killzone, y por supuesto pues juegos que no son nuestros first party, pero que también han supuesto pues un punto y aparte en la trayectoria de esta máquina, como son la colección HD de Metal Gear, Mortal Kombat, MotoGP, Batman, Lego Batman, la franquicia Resistance. O sea que todos los grandes títulos van a estar esta semana esperando a que los usuarios aprovechen su ocasión. Así que simplemente compartir con vosotros este cumpleaños tan importante, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Buenas, Javier. Te cuento las novedades de esta semana en el frente Xbox. La famosa saga de cine de Fast and the Furious, que es conocida en España como A Todo Gas, va a llegar a Forza Horizon 2, unos pocos días antes del estreno de su séptima película. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de una expansión independiente para Xbox One y Xbox 360, en la que el mecánico de las películas, Tesh Parker, que está interpretado por el rapero Ludacris, nos va a reclutar para conseguir coches que el equipo necesita de cara a su próxima misión. Habrá 11 coches nuevos, que son modelos utilizados en las películas de toda la saga, y que estarán recreados con todo lujo de detalles para Forza Horizon 2. Además, si la descargas durante las dos primeras semanas, la tendrás gratis para siempre, y tampoco te hace falta tener el juego para poder disfrutar de ella, así que va a estar disponible para todo aquel que tenga un Xbox. Por otro lado, ya conocemos los juegos gratis para los usuarios Gold del mes de marzo. Y si no es el mejor mes que ha tenido el programa hasta la fecha, va a estar muy cerca de serlo. Para Xbox One tenemos uno de los mejores juegos de plataformas de los últimos años, el genial Rayman Legends, que si no habéis probado, os recomiendo mucho. Para Xbox 360, la primera quincena vais a poder descargar gratis el último Tomb Raider. La aparición más reciente de Lara Croft es además una gran aventura de acción y exploración, que supo dar una vuelta de tuerca a las mecánicas de la saga. Y además os va a servir para prepararos para su continuación directa, Rise of the Tomb Raider, que llega este mismo año a Xbox. ¿Y la segunda quincena? Pues otro juegazo. Se trata de Bioshock Infinite, el tercer título, y hasta ahora el último, de la enorme serie creada por Ken Levine, en mi opinión una de las más memorables de la pasada generación. Además, la semana que viene se celebra la Game Developers Conference, un evento internacional centrado en los desarrolladores de videojuegos que ocurre anualmente en San Francisco. Allí el máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, hará una presentación sobre el desarrollo de juegos para Windows 10 y Xbox One, las posibilidades de DirectX 12 y además del multijugador cruzado entre plataformas a través de Xbox Live y más cosas. También habrá espacio para presentar nuevos proyectos independientes bajo el programa Idea at Xbox, que siempre trae propuestas muy interesantes, así que os recomiendo que estéis pendientes. Y ya por último, hemos puesto en marcha un concurso en nuestro Twitter, que es xbox/spain, para venir a probar Ori and the Blind Forest el martes que viene, día 3 de marzo, en nuestras oficinas de Madrid. El concurso va a estar activo hasta el lunes, así que os animo a que participéis y ojalá que nos veamos allí. La semana que viene más. Adiós.
Lo dicho, ahí la zona VIP con Omar, Javier y Carlos, que volverán dentro de 7 días, y ahora lo que toca es abrir la otra sala. Le hemos saludado hace un ratito, pero vamos con ella. Una sala igual de importante, la zona de aquí. Hablamos del videojuego de España y le damos la bienvenida, pues eso, con música también de aquí.
Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo.
Que hoy he llamado a Melendi y le he dicho, oye, cántame algo para dar la bienvenida a Pepe Arcas, que ya le he saludado, pero bueno, siempre hay que saludar dos veces a un tipo, si además es grande, buena gente, compañero y de Jerez. Pepe Arcas, fundador de Umami Games, bienvenido de nuevo aquí a tu espacio, a la zona de aquí. Buenas tardes, amigo mío.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, qué gusto que me presente.
Sí.
Vamos, mejor que mi madre me trate.
Qué grande eres. Bueno, hemos estado hablando con Ángel de lo grande del videojuego, pero no menos grande hablar del videojuego de aquí, del videojuego de España, ¿no? Y hoy nos descubres, dice, pronúnciamelo bien, que tú eres de un inglés muy básico, y yo siempre te he dicho que es verdad, y es Hassel Heart, un videojuego de aquí.
Exacto, yo creo que esa es la grandiosidad del videojuego, ¿no? Ese nivel de producción que hemos escuchado hace un rato con The Order, por ejemplo, y el otro extremo, que es este proyecto que hace un estudio de San Sebastián, de Donostia, que se llama Santa Clara Games, y es un juego sencillo, una mecánica sencilla, un planteamiento, digamos, con una estética retro, con ese rollo 8 bits que tanto nos gustan, a los que nos gusta mucho el videojuego, pero la verdad que han conseguido con algo tremendamente sencillo algo muy difícil, que es una mecánica de juego de esta de la que engancha, de la que quien no quiere parar de jugar. Entonces en Hassel Heart controlamos a un robot que lo que busca son corazones para tener energía. Entonces en ese escenario, pues la verdad que tiene un poco ahí de humor, de ironía, entonces tienes que ir consiguiendo corazones de la gente que te rodea, que son el hipster un poco el junkie, el de la comida rápida. Entonces han creado un universo así pequeñito, pero con una estética muy agradable y muy, 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 muy divertido.
Espérate que tengo en pausa el juego, que como me lo has dicho, me lo he bajado y estoy echando una partidita. Vamos a darle ahí a ver cómo suena. Si quieres de 8 bits, ¿eh? Esto es lo que mola. A ver, déjamelo ahí arriba. Es que esto es lo que te lleva, pues eso, a coger al yankee, al hipster y a falso, a moverte en este mundo, ¿no? Me dices además que con este título la gente del estudio de Santa Clara Games pues ha tenido un premio recientito, ¿no?
Sí, han ido a varias ferias por España, enseñar el juego mientras estaba en desarrollo y en Hoplay, que es un festival de videojuego independiente de Bilbao, le dieron el premio al mejor videojuego vasco, que es un poco como una seña de identidad en un sitio donde justamente se apoya mucho el desarrollo, que es en todo el País Vasco. A partir de aquí el juego ha ido evolucionando y por fin, por eso hablamos de él, la semana pasada salió en Steam, que es la plataforma de venta más conocida de PC. Y además lo han hecho con una promoción de lanzamiento, es decir, puedes conseguirlo un poco más barato. El juego ya de por sí es muy barato, nos llega a los 3 euros, pero han querido que todo el mundo que pueda juegue a este primer videojuego y que le eche un vistazo con esa estética, con esa música, ¿no? Que nos recuerda a la música de las Game Boy, de las NES y toda esa época.
Sí, 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 sí.
Pues de verdad que incluso el que no tenga esa nostalgia de otra época del videojuego, que lo descubra, que lo viva y que encuentre un juego muy rápido, muy inmediato, pero sobre todo muy, muy divertido.
Bueno, pues le damos la bienvenida. ¿Algún apunte más de esta gente de Santa Clara Games o les dejamos ya que descansen y sigan trabajando?
Pues que es el primer paso de ellos, quieren enseguida meterse en otro proyecto, pero han hecho lo que todo el mundo le dice, ¿no? Termina un juego, públicalo, claro. Y a partir de ahí empieza a crear cosas más grandes, más complejas, pero esta mecánica sencilla da una buena muestra de que son capaces de hacer un buen producto.
Yo creo que sí. Bueno, nos vamos con la zona de aquí, pero con la música de aquí. Tú ya que eres un DJ bueno, de esos de Jerez de los grandes, dile a Melendi que haga algo, que suba, que cante o que lo que tú digas.
Melendi, no me dejes tirar, hombre.
Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario, cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo.
Bueno, Melendi, deja que diga Pepe que volvemos dentro de 7 días en punto, porque si no, esto no tiene sentido. Pepe, que de Umami Games, ¿alguna noticia? Porque siempre estás ahí dándonos y quitándonos, pero yo sé que sigues adelante. ¿Hay algo por ahí ya pendiente? ¿Por dónde van los tiros? ¿Cómo va la cosa de...?
La semana que viene yo creo que os hablaré por primera vez de un juego en el que estoy involucrado en la parte de promoción, por decirlo así. Yo creo que merece la pena que incluso podamos hablar con ellos y darnos una buena visión.
Oye, pues entonces lo que hacemos, ya vamos a cerrar. ¿Para qué llamarnos si los amigos que nos escuchan saben que lo hacemos todo con las cartas boca arriba? Oye, pues la próxima semana yo busco el momento y tal y hacemos ya algo con ellos, ¿no?
Fantástico.
Hacemos ya, oye, que también hay que hablar abriendo y con entrevista de este tema. Pues nada, quedamos así. Bueno, luego rematamos tú y yo, ¿eh? ¿No? Que un abrazo grande, ¿vale?
Un abrazo enorme, Javier. Muchas gracias.
Bueno, pues venga, vamos a cerrar aquí ya el videojuego porque tenemos que volver, si no seguiríamos y queda mucho Cope 3D, pero cerramos ya y aquí tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
About a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough.
Bueno, pues ya has escuchado pedazo y tiempo de juegos y lo que hemos contado y lo que nos queda todavía, pero ahora mismo con lo que estamos es el instante ese tan especial que tienes porque nos gusta mucho la tecnología, hablamos de sus alrededores, pero al final los cacharritos, esos nos vuelven locos. Lo puedes llamar gadget, pero al final es un dispositivo y aquí, en el momentazo tecnológico, te decimos si te vale, para qué te vale y si realmente te es necesario. Y como siempre en el momentazo está la rana, a ver si la saco del bote. Y sin la rana, pues no está nada más que ella, Carolina Denia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que la llevamos saludando todo el programa, pero es que ahora mismo está ya Eclipset en marcha y están haciendo el vídeo ya Juan Castromil y Carolina Denia para que lo veáis todo lo que contamos hoy ya con detalle, porque traes unas cosas, por cierto, hemos dicho que venía Moreno un componente del equipo, yo no digo nada, no soy
sí,
yo.
Sí, sí,
¿eh?
No, nos ha sorprendido a todos muchísimo Ángel, sí, o sea que...
Bueno, traemos hoy algo diferente, yo creo que es la primera vez que traemos algo que nos vale para arrancar el coche, fíjate lo que te digo.
Sí, es la primera vez, porque sí, de hecho, como normalmente suelen ser como más grandes estos sistemas para arrancarlo,
sí.
Y la verdad es que es muy curioso, se trata de Minibat.
Minibat.
Minibat es un sistema de batería que nos sirve tanto para pequeños dispositivos, recargar tabletas, cámaras, smartphones, hasta tiene potencia suficiente para poder arrancar nuestro vehículo, ya sea un coche, sea una moto, incluso, yo qué sé, pues una moto de agua, cualquier cosa que tengas tú por el garaje, que yo sé que tú tienes ya test de todo ahí metido. Oh, bueno.
Y todo esto como si juntaras un iPhone 6... con un Galaxia, fíjate, es la que se puede montar.
Algo así,
pues
algo así
de grande y así de gordito. La verdad, ¿no?
El tamaño, por ejemplo, bueno, hay dos baterías. Está la que he traído yo aquí, que es Minibat Pocket, el modelo CMB2, que tiene el mismo tamaño que un disco duro portátil. Por ejemplo, uno de Western Digital es exactamente igual. Y luego también está la Minibat Pro CMB5, que es un modelo más grande, que además también es más pesado, pesa 476 gramos frente a los 212 que pesa este, o sea que es un poco más voluminoso, y realmente la diferencia radica sobre todo en el pico de amperaje que son capaces de producir, con lo cual el pequeñito es capaz de producir 400 amperios, con lo cual este nos puede servir para arrancar los coches de gasolina, pero si tenemos un vehículo diésel, entonces necesitaríamos el Pro, que es capaz de dar un pico de 600 amperios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tiene unas conexiones que nos permite poner las pinzas, porque no necesitamos unas pinzas, las pinzas vienen con el cacharrito.
Entendido.
Entonces, en estas conexiones lo que hacemos es poner las pinzas.
Las pinzas de toda la vida, la roja y la negra, para poner en, ¿cómo se llama? Los bornes, ¿era, no? Los bornes.
Sí, exacto. Bornes. Lo que tenemos que hacer es... lo quitamos de la batería sí, anterior, ponemos las pincitas
negra,
y entonces lo que hacemos es directamente arrancar, pues más o menos como en 30 segundos quitamos otra vez estas pinzas y ya tenemos el vehículo arrancado. Y además es que viene muy bien porque sobre todo ahora que los fríos, que si no sé qué, que de repente se gripa un poquito la batería, etcétera, etcétera.
Mira,
lo llevas en el bolso.
Te tengo que interrumpir, que no le gusta lo del canal de YouTube, pero es que también la chulería de bajarte, que se le ha quedado a alguien sin batería y te bajas
y que
tú.
Te baje con
pero
el cacharrito.
Pero tú además con el cacharrito abres el bolso y la arrancas.
Bueno, y ya te digo yo que el que yo llevo aquí es negro, pero hay uno rosa que es para morirse. Oh. O sea, imagínate que yo me bajo con una batería de este tamaño, así chiquitilla, y digo, espérate tú guapo que te voy a arrancar yo el vehículo.
Y te diría, arráncamelo ahora mismo. Bueno, de los dos modelos, ¿qué es lo que más puede decirme voy por uno que por otro? Ya
pues,
que quedemos convencidos de que no son útiles, o al menos podemos fardar con ello.
Pues el tipo de coche que tengas, ya sea diésel o gasolina. Si es un gasolina, sería el modelo más pequeño. Si es un diésel, pues estaríamos hablando del modelo más grande. Si bien es cierto que el grande arranca los dos, el pequeño solo es capaz de arrancar los de gasolina.
Vale.
Y luego, además, pues luego después de eso, imagínate pues que lo quieres tener siempre como una batería extra para llevarle en el coche o lo que sea, pues a lo mejor, aunque tú tengas un gasolina, te conviene llevar más la grande, que te puede dar un poquito más de versatilidad a la hora de utilizarlo. Y luego una cosa que me ha gustado muchísimo es que, bueno, tiene los conectores estos que van a las pinzas, luego tiene el conector USB para poder ponerle unos cablecitos que viene con un cable USB, exacto,
¿no?
Que luego viene con otras cuatro conexiones para que podamos conectarle tanto micro USB como mini USB, Lightning y el otro conector de 20
de
pines
vida,
de
pines.
Apple, sí. Vale. Y lo que te decía es que otra de las cosas que me ha gustado mucho que es una linterna. Porque normalmente cuando tú te quedas sin batería, lo más normal es que te quedes sin batería,
claro,
y tengas que abrir el capó y ahí no suelas tener mucha luz. Imagínate que es de noche, que estás en un garaje o que te ha pillado pues en unas circunstancias poco favorecedoras lumínicamente hablando. Con lo cual tienes una linternita que siempre te puede ayudar para que puedas poner las pinzas directamente a la batería y que no lo pongas, pues por ejemplo,
claro,
que te voy a decir yo, a tu primo que venía contigo.
Es decir, estamos hablando de un dispositivo de guantera. Esto en la guantera del coche es un exitazo seguro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te vale,
sí,
te vale para todo.
Y además, además no es muy caro, ¿eh? Es algo que me ha gustado especialmente porque el precio del pequeño son 89 euros y el del grande son 149. Uh-huh. El del pequeño son, que no lo he dicho, 7.500 miliamperios y el grande son 15.000 miliamperios. Y la verdad es que es un precio bastante comedido. A ver, no es barato, no es precio de...
Está recogido el precio.
Está muy recogido, está muy recogido. Y sobre todo, que de verdad, el que alguien, el que tú mismo te puedas salvar de quedarte tirado, es que no tiene precio.
Esto lo metes en la mochila esa que tenemos todos y nunca usamos y va de muerte. Oye, que creo que al Mobile World Congress va a conducir Cosme, que es el chofer de Juan Castromil.
Sí, hombre.
Pero teníais un problema y dices, espera que te lo soluciono, mucho dinero, pero luego poca iniciativa. Wi-Fi para todos, porque en la berlina esa caben un montón de gente. Y tenemos un dispositivo que tú vas a explicar, que es de Huawei Car Wi-Fi, ¿no?
Sí, este dispositivo cuesta 99 euros, pero se ha sacado también con la gente de Orange, con lo cual lo puedes comprar absolutamente libre por 99 euros o también lo puedes comprar libre pero con una serie de ofertas que te puede dar Orange. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un dispositivo más o menos del tamaño de una palanca de cambios, de la parte de arriba de una palanca de cambios. De hecho, ten cuidado, no te confundas, no vaya a ser que intentes meter una marcha con esto. Y es muy chiquitito, se conecta directamente al mechero del coche y tiene una ranurita por donde metemos la tarjeta SIM de la operadora, pues de Orange o de la que queramos. Entonces, una vez hecho esto, lo que hacemos es que encendemos, le damos a un botoncito y entonces ya empieza a generar un punto Wi-Fi. Por otro lado, tiene una conexión USB por si queremos ir recargando cualquier otro dispositivo, con lo cual no perdemos el mechero del coche, que ahora últimamente...
Buena idea.
Yo creo que la gente ya no lo utiliza para fumar, sino que lo utiliza para enchufar allí el navegador.
Hay uno por aquí...
Sí, pero al final, casi todo el mundo, yo creo que al final acaba poniendo el navegador del coche donde el mechero.
Está claro, sí.
Pues entonces, lo que haría sería generar un punto Wi-Fi al que se podrían conectar, hasta 10 dispositivos. Aquí se podría plantear la siguiente duda. Vale, yo ya tengo un dispositivo Android que me permite también hacer un punto Wi-Fi. ¿Qué le diferencia de esto? Bueno, pues para empezar le diferencia la cantidad de puntos. Un Android te puede generar hasta 5 puntos simultáneos para que se puedan conectar 5 dispositivos. Entonces, realmente en un vehículo normal, en un vehículo familiar, no van a ir 10 personas, pero puede ser un instrumento muy apropiado para todos aquellos, pues, que conductores privados, que tengan un minivan, que tengan un taxi, que tengan cualquier vehículo, que además les pueda dar a los clientes pues un servicio extra.
Es una idea muy bonita.
Por ejemplo, pues si vienen del extranjero, que no tienen conectividad de datos.
Claro.
Otro uso que se le puede dar y que de hecho es mejor que con respecto a un Android, es que el Android, en cuanto tú empiezas a generar el punto Wi-Fi, empieza a consumir mucha batería, se calienta.
Claro.
Y la verdad es que al final, cuando lo estás utilizando, tienes que enchufarlo al mechero del coche y mantenerlo todo el tiempo enchufado.
Y además, si te quedas sin batería, sacas la petaquita y le pones
batería.
Y encima
si quieres lo recargas con la petaquilla.
La pregunta quizá que se esté haciendo los que nos están escuchando o viendo por Cliset, ¿está liberado? ¿Puedes meter cualquier tarjeta de datos o de momento es solo con Orange, que vemos que tiene el logo naranja ahí en la palanca de cambios?
Sí, sí, está liberado. O sea, lo puedes utilizar con quien quieras y de hecho, pues como comentaba, se puede comprar simplemente por 100 euros y lo compras y ya está. Y luego además una cosa muy interesante es que dispone de 4G, es decir, que es compatible con todas las tarjetas que dispongan de redes de alta velocidad. Y, y luego ya, pues para por último, ya para finiquitar este tema, pues simplemente comentar que al fin y al cabo es poder tener una tarjeta simultánea pues para toda la familia, para los niños pequeños, sin tener que estar además compartiendo tus datos, si incluso imagínate que se te ha olvidado el móvil, cualquier cosa. Y es especialmente simpático, por ejemplo, pues para tener a los niños entretenidos en un largo viaje de estos de horas y horas.
De horas y horas, has dicho, ya has cantado. Oye, por cierto, ¿qué fue, la gallina o el huevo? Es decir, esto solo se le puede ocurrir a una operadora, es decir, gástate los datos y consume una tarifa, o es un acuerdo que nació a la vez. ¿Sabemos este dato?
Pues,
es por pillarte, porque está la cosa así.
Ya sé que siempre me hacen la pregunta de pillar. Pues mira, no te lo sabría decir, pero esto casi me parece más una idea de una operadora que cree que existe una necesidad y que busca un fabricante para que le apoye dentro
de... Y una perrilla, ¿no? Dice, venga, los datos rápido. Nada, un abrazo a David de Orange, que tiene, si no se le ha ocurrido a él, seguro que se le pasó por la cabeza. Bueno, Carolina, que buen Mobile World Congress, que... toca todo lo que puedas.
Tocaré todo, haré fotos a todo, grabaré todo, y el jueves que viene lo contaré.
Y te seguimos por tus sitios también. Que nada, que un beso, y la rana déjala aquí, porque esta se vuelve loca con más de un cacharrito.
Si no, es capaz de escaparse.
Desquiciado. Gracias, Carol, buen viaje.
Hasta la semana que viene,
hasta luego.
Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues más cosas, porque tenemos de todo y si no, nos lo inventamos. Y si no lo tenemos, lo recordamos. Y ahora lo que nos toca es descubrir ya la foto que ha elegido nuestro espía. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios, hemos hablado antes de espías con Ángel Jiménez Luis, a los servicios de Pedro Tortosa, que tú le buscas en Instagram y es @pepepedritus, y que se descuelga semana a semana en Instagram, y ahora mismo nos va a contar cómo es esa obra de arte, esa fotografía que ha elegido, él solito, con sus dos manitas y dándole al táctil, y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy o en los sitios de internet. Este es el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
And the Oscar goes to El Espía de Instagram.
Hola Javier, ¿qué tal? No, no me he vuelto loco, ni he estado en la ceremonia de los Oscars, ni me he llevado a ninguno. Pero bueno, como te voy a hablar de los grandes premios del mundo del cine, sobre todo estadounidense, pues bueno, por empezar de alguna manera. Nada, ya, supongo que habrás visto, ¿no? La ceremonia de los Oscars, más o menos estarás enterado de quién se ha llevado los premios importantes. Ha arrasado Alejandro González Iñárritu, el director mexicano, primer director mexicano además, que se lleva la estatuilla mejor peli, mejor director por Bergman. Supongo que conoces a Iñárritu, ¿no? Amores Perros, 21 gramos, Beautiful con Javier Bardem, rodada en Barcelona, en la Barcelona más siniestra y más decadente que te puedas imaginar, más marginal. Yo la verdad que tardé mucho en averiguar que era Barcelona. Bueno, al tema, que me lío. La foto de esta semana, por supuesto, de los Oscar, pero no me voy a centrar en los vestidos, ¿vale? Vestidos ha habido, bueno, como siempre, espectaculares y para todos los gustos. Los tíos, al final, pues bueno, no pasamos del traje con la pajarita, pero claro, ellas se permiten hacer casi de todo, ¿no? Bueno, pues una vez que echar un vistazo a Irina Sai, ¿no? A la ex de Cristiano Ronaldo, como lucía Palmito en la alfombra roja. Tampoco te voy a hablar de los selfies. El año pasado, ¿te acuerdas que la presentadora hizo un selfie, dicen que el selfie más famoso de la historia, en el que salían los grandes de Hollywood, ¿no? Kevin Spacey, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie. Nada, te voy a hablar de un elemento que ha causado sensación en los Oscars, el product placement. Todos sabemos el tema del product placement, cómo funciona, ¿no? En series, en películas y demás. Bueno, pues también en la ceremonia de los Oscars se coló el tema del product placement, pero de una forma muy original. ¿De quién hablamos? Hablamos del Lego. ¿Te acuerdas de los tentes que teníamos en nuestra época, ¿no? De aquellos juegos de construcciones. Y poco a poco, bueno, pues esta multinacional danesa ha ido ganando terreno a casi todos. Y se ha consolidado pues como el gran juego de construcción de piececitas, ¿vale? Bueno, pues tuvieron la feliz idea de hacer una serie de Oscars, ¿vale? De estatuillas de Oscar con piezas de Lego, y las repartieron a algunos de los actores. Bueno, pues las fotos son muy divertidas de los grandes de Hollywood haciéndose esas fotos con sus Oscars de mentira, ¿no? La composición que me ha gustado es una que ha subido Eliseya 122 con Y, Eliseya 122, ¿vale? Un collage con varias fotos, en la que, por ejemplo, sale Emma Watson, ¿vale? Con Edward Norton detrás, una que sale Meryl Streep, una de las grandes actrices también de Hollywood, ¿no? Otra que sale Leonardo DiCaprio, también con su Oscar, bueno, con varios Oscars, que está como mirándolos, ¿no? Como deseándolos. y una que sale, el gran Clint Eastwood, ¿no? Que tanto nos ha gustado, que nos gustaba el espíritu del oeste, dejar el sucio, pero que luego se ha convertido en uno de los grandes directores de nuestro cine, ¿no? Y bueno, ¿qué decirte de los hashtags, ¿no? Pues de Oscar hay casi un millón, ¿vale? Un millón de fotos subidas con esta etiqueta. De Oscar 2015, los Oscars de este año, 140.000. Un montón también en una ceremonia que dura 6 horas, 7 horas, no más. Pues mira toda la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y Oscar Selfie, por supuesto, también ha habido muchas fotos de selfies arrastrados por todo lo que pasó el año pasado y demás. Bueno, pues hay selfies de todos los colores, de Jennifer López haciéndose su selfie con Meryl Streep. Bueno, hay un montón. Si te echas un vistazo ya verás que hay fotos bastante divertidas y al final es unas fotos que en las que no solemos ver a los famosos, ¿no? Ellos con su smartphone tirándose una imagen y subiéndola a Instagram, ¿no? Muy curioso. Y bueno, Lego, tengo que hablarte de Lego también. 405.000 seguidores que tiene el perfil oficial en Instagram de Lego, ¿vale? Suben un poquito de todo, suben fotos pues conmemorativas, por ejemplo, Navidad, Papá Noel, Año Nuevo, Halloween, cuando se estrenó el capítulo de Star Wars, del Mundial de Fútbol de Brasil que ganó Alemania, pues también lo han recreado en muñecos de Lego y lo han subido al perfil de Instagram. Pero también tenemos mucho que decir los instagrameros, los Igers. Y pues, te digo que hay 3,5 millones de fotos subidas por gente con piezas de Lego, con montajes de Lego, fotos divertidas. Merece la pena también meterse tanto en Oscars como en Lego para ver todo lo que se puede encontrar. La foto ya pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet. Y la semana que viene hablaremos desde el Mobile World Congress, que también el espía de Instagram estará por allí. Un abrazo fuerte, Javier. Hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
I talk a lot of shit when I'm drinking, baby. I'm known to go a little too fast. Don't mind all my friends, I know they are crazy.
Pues todo llega y también llega el momento de este referenciado hoy también desde el inicio y que no es otro que el que estás esperando. Es el componente del equipo de COPE 3D que tiene un objetivo, hacer inteligente, porque si no está el estonto perdido, tu móvil o tableta táctil. También se puede llamar tablet, que esto me lo ha dicho a mi Ángel Jiménez, que esto en inglés es tablet. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a base de apps. Aquí está Mr. Aplicaciones. Pues Juan Castromil, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Es que yo quiero que me digas eso siempre, siempre, siempre. Oye, la pregunta que se hace la gente. Mobile World Congress, ¿se puede pasar el grillo por el arco de detección?
Claro que se puede pasar. Él normalmente, ¿no?, pasa por el lateral, pero él pasa también...
Si es necesario,
puede pasar por dentro, sí.
Ah, vale. Bueno, dicho esta tontería, vamos a una que no es tontería, porque es una historia que nos ha gustado mucho. Y además ha sido muy deportada, y hablamos de algo que usamos todos, de YouTube. Y, oye, que hay gente que está todo el día pensando y otros que no piensan nunca, ¿eh? Pero el que piensa dice, voy a hacer una aplicación para YouTube... para niños, y va y la lanza, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que la aplicación de la semana con diferencia es YouTube Kids, que es una aplicación que de momento solo está disponible para Android, pero no creo que tarde mucho en llegar a iOS, y que bueno, pues lo que hace es una especie de canal específico para niños, uh-huh, en el cual los contenidos de vídeo que están para niños, pues digamos que están ya comisariados por alguien en Google o en YouTube, en este, uh-huh, caso, para que estén adecuados a las diferentes edades, y te permite, y tiene una interfaz también pues un poco pensada más para los niños y un poco para los padres, que puedan monitorizar o que tengan un cierto control paterno sobre lo que pueden ver los hijos.
Claro.
Y es que en el fondo, si te fijas, YouTube está creciendo, pero está creciendo a base de la gente más joven.
Claro.
O sea, para la gente por debajo de 20 años, y evidentemente YouTube Kids es para menos todavía, es para en torno pues desde los 12, 13 para abajo incluso. Ajá, bueno, pero desde los 20 ya son consumidores 100% de YouTube. No saben que existe una televisión que emite cadenas. Usan la televisión para ver YouTube, en todo caso.
Ya.
Pero sí es cierto que hay un margen de gente, de niños en este caso, que el control de cómo ven YouTube estaba un poco en el aire.
Claro.
Porque, lógicamente, en YouTube, aunque no existen contenidos, digamos, subidos de tono, pero sí existen contenidos que pueden ser violentos.
No, un día me equivoqué y lo que me encontré.
No, ese no, el otro.
No, en este no.
En YouTube, este no. Ya te digo, o sea, hay muchísimos contenidos. Los hay de mucha risa, pero en general no hay ningún tipo de filtro, más claro. allá de un filtro muy, muy básico de digamos... Mm. Sí. Buen gusto, ¿no? Y a partir de ahí, pues YouTube Kids lo que viene es a decir, esto es solo contenido para niños.
Es una idea
bajo
nuestra
responsabilidad. Así
el
que
poder hacer que en el kiosco se vea nada más que las portadas.
Si tienes un sobrino,
de Lola y el Semana,
ya te digo yo que te ha hecho el verano.
Sí, sí. Bueno, pues esta recomendada no. Esta la tienes que poner, incluso póntela tú, porque alguno de los que nos estáis escuchando tenéis más de 12 años, que yo lo sé. Pero oye, tú lo pones en tu smartphone y luego si viene un niño, pues le enseñas lo que debes, ¿no? Segunda aplicación, hoy traes una que es un juego, pero que mira de alguna manera, me decías, al cine, ¿no?
Sí, además al típico cine negro de los años 40, 50, que era, jugaba muchísimo con las luces, con las sombras y con los contraluces. Este juego se llama Framed, es para iOS, es un pelín caro, de 4,99 euros, pero yo creo que por la dinámica, por los gráficos y por el buen rato que pasas, pues es una inversión que te puedes permitir. Ajá. Y básicamente pues es una especie de... se va desarrollando como en cómics, como si fuesen escenas, viñetas, en las cuales, pues te digo, tú eres un personaje que estás en sombras, tienes que ir buscando puertas para pasar al siguiente lado, no todo es lo que parece, entonces es un poco un juego de inteligencia en el cual tienes que ir buscando pistas, sobre todo visuales, vale, para ir avanzando en el juego, ir pasando, digamos, de viñeta a viñeta, y con ello completar una historieta. Básicamente, lo que se trata es de huir de donde, del inicio. Tienes que ir del inicio hasta el final, huyendo todo el rato.
Ay,
y ya te digo, gráficamente es muy, muy, muy divertida.
Bueno, pues segunda apuntada y vamos a la tercera. Este año, pues hace nada, digo este año, hace nada, hace unos días, Oscars, ¿no? Y este año, pues no ha habido, que era lo que quería decir yo, selfies como el que hubo el primero, que eso fue toda esa gente que se hizo la foto y luego todos como memes lo pusimos en portada en todos nuestros sitios. Y este año, claro, si escucharan Cope 3D, no, es que Cope 3D, no sé, no coincidió bien con esto, pero si llegan a haber visto esta aplicación que tiene un nombre que parece un avión de guerra,
sí,
pues seguro que había habido más éxito, ¿eh?
Bueno, es que este año el selfie que ha estado de moda es el selfie con el Oscar hecho de piezas de Lego,
sí,
pero no ha sido tan popular como el de...
contado el espía, que este es un monstruo.
Efectivamente. Realmente. Pero sí es cierto que esto de los selfies se nos está yendo de las manos, pero a manos, o sea, a una velocidad increíble. Porque ya hay una aplicación como esa que traigo hoy, que es B612.
El avión.
Efectivamente, que está para Android, que es gratuita, pero que es una aplicación solo para hacerse selfies. Es decir, como si fuese un Instagram con sus filtros, con sus retoques fotográficos, con su modo belleza, pero pensado solamente, vamos, de hecho solo permite activar la cámara delantera, con eso ya está dicho todo.
Bueno.
Entonces, es muy sencilla, tiene algunos truquillos para que salgan mejor tus selfies, como que en algunos casos tiene guías para que si eres una o dos personas... O, bueno, tú eres una sola persona, pero quiero decir, si en la foto hay una, dos o varias personas...
Totalmente entendido.
Pues estén más o menos bien encuadradas. E incluso tiene un modo en plan fotomatón, en el cual te permite hacer varias tomas selfies y ponértelas pues en plan tira, o en plan cuadrado, o en plan mosaico.
Sí, sí.
Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo por eso, porque es que ya no es que tengas una aplicación con la cual sacas fotos y entre ellas es un selfie, no, es que ya tienes aplicaciones que son para selfies y no te permiten hacer ningún otro tipo de fotografía.
Bueno, pues de la aplicación de los amigos del palo, un palo. Como te vas al mobile y tú eres de cabeza despistada a veces, porque siempre delegas que si Cosme, que conduce, que si Sebastián, que te abre la puerta, no sé qué. Pero dice, ¿y si me olvido algo en casa? Y yo puedo hacer que no vaya nadie algo de acceso remoto, que me voy al mobile. Y se te ha ocurrido, bueno, tenías una que has probado, ¿no?
Pues sí, he probado una que esta ya es un poco para personas avanzadas en el tema de la movilidad. Se llama Cabinet, que es para Android y es gratuita. Y digamos que ya es un gestor de archivos, no te voy a decir de alto nivel, no es para hackers ni nada por el estilo, pero sí es cierto que te permite meterte un poco más en las tripas de tu Android, pues a nivel de poder crear carpetas, accesos directos, accesos al root del sistema, que es digamos donde reside el corazoncito, el alma del móvil o de la tableta, pero lo hace de una forma muy sencilla y con una interfaz que también es bastante simplificada. O sea, en ese sentido es parecido a si tuvieses el escritorio de Windows con sus carpetitas y todo esto, pero bueno, pues ya con el Material Design de Android Lollipop, y bueno, pues ahí ya, si quieres empezar a toquetear las cosas que puedes encontrar por dentro o esconderlas en sitios donde normalmente no estén accesibles desde la interfaz normal, pues ahí está. La utilidad es tan variada como la imaginación y las ideas que se te puedan ocurrir con ello.
Es que además lo dice bien. Si es que trae unas aplicaciones y lo cuenta de una manera... A ver las señas, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué está pasando?
Yo creo que es que me estaba haciendo Carol una foto ahí con el B612, pero no sé, porque eso es para selfies, estaría haciendo una foto ella.
En el cierre me lo contáis. Solo una cosa, que luego en el mobile ahora ya nos gusta mucho el certamen de aplicaciones.
Sí.
Y este año muy pendientes, ¿no?
Ahí yo voy directo ahí, que es como los Oscars de las aplicaciones.
Y con selfies.
Y con selfies. O sea que yo voy preparado a ver qué es lo que premian este año.
Vale, es el lunes, me dijeron, creo. Bueno, pues nada, que tengas buen viaje. Puente aéreo, limusina, hemos dicho, ¿no? Ya como
bueno, vamos con la limusina por el tema del wifi, pero volveré con el jet para coincidir con Mark.
Fenomenal, pues nada, buena cosa tienes. Y que ya se recoja la capa de Ramón García ya, la que... Bueno, vamos a dejarlo aquí, que buen viaje, amigo mío.
Hasta la próxima semana.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Are you coming to the tree? I strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you?
Pues ahora mismo lo que quiero es, los que quiero yo es que es descubras todos juntos, pues una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Ya lo sabes si nos sigues, con las mismas siglas que conoces por otro motivo, PYME, PYME, nosotros aquí buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte a ti una experiencia personal pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión vas a descubrir algo que yo creo que además te va a interesar. No te adelanto nada, porque nuestra dimensión PYME, como siempre, está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
Hola, me llamo Diego Bestard y soy el director general de SpotCap España. Y bueno, pues quería contaros un poquillo a qué nos dedicamos. SpotCap es la primera plataforma 100% online para dar liquidez a pymes y autónomos, y venimos de la mano del grupo Rocket Internet, que es la incubadora de startups más importante de toda Europa y está detrás de empresas como Zalando y Darling. Nuestro objetivo básicamente es dar una alternativa de financiación a las pymes y autónomos que necesiten liquidez, y lo que ofrecemos son pues líneas de crédito que llegan hasta los 50.000 euros. Lo novedoso es que el proceso es totalmente online y es súper sencillo, se completa en cuestión de minutos. Y bueno, gracias a un algoritmo que hemos desarrollado, la evaluación del riesgo y la concesión de nuestras líneas de crédito se hace en menos de 24 horas. Nuestro sistema, pues aparte de lo ya contado, es muy distinto a la banca tradicional, es muchísimo más rápido, más objetivo y bueno, es al 100% objetivo a la hora de evaluar al cliente. Yo mismo, antes de lanzar SpotCap, estuve presente en lo que es el presentarse en un banco a pedir financiación. Y la verdad es que el proceso pues dejaba muchísimo que desear. Básicamente había que tener un historial larguísimo con el banco, presentar extractos de los últimos 2 años, balances, pérdidas y ganancias, y en algún caso hasta pedían avales personales. Entonces, bueno, lo que hemos conseguido con nuestros sistemas es evitar todo este proceso, ¿no? y bueno, ser un sistema automático y por internet, evitamos por completo todo el papeleo que hay que hacer con los bancos tradicionales, y el registro se completa pues desde casa o desde la oficina. También, a diferencia de los bancos, nuestro algoritmo se enfoca principalmente en el estado actual de las empresas y su volumen de negocio actual, y no tanto en el pasado o en el histórico crediticio. Bueno, nuestras líneas de crédito pueden financiar a cualquier autónomo o pyme. Lo único que pedimos es que cuenten con un mínimo de 9 meses de actividad. Así que invitamos a todos a visitar nuestra página web en www.spotcap.es, y nos comprometemos a que una vez terminado el registro, pues tendrán una respuesta en 24 horas con lo que podemos prestarles y las condiciones.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
On Broadway, progress is from the store corner of People's Drive and 124th Street.
Pues con esta banda sonora de una serie de éxito de los años 80, Canción triste de Hill Street, pues miramos a la policía. Esa serie mostraba una nueva forma de relatar la vida de la policía, por eso nos vale aquí en COPE 3D para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Es el espacio para un buen amigo, un gran profesional, además que lo da todo y constantemente, Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Vamos a escuchar qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola oyentes, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que esta semana hay un protagonista absoluto en las redes sociales y sobre todo en Twitter, y es el terremoto. El terremoto, la verdad es que levantó una polvareda enorme. Para que os hagáis una idea, nosotros informamos del terremoto a los 3 minutos de pasar y obtuvimos 5.500 retuiteos en un mensaje en el cual pedíamos que no se asustara a la gente, que no era solamente su edificio, sino que todos los demás se habían movido en la zona centro de España. Y alcanzamos cifras pues de 5.500 retuiteos y de varios millones de impactos potenciales a través de solo Twitter, ¿no? También luego en Facebook. Y la verdad es que fue muy curioso ver el desarrollo de la información a través de medios de comunicación y a través de servicios de emergencias y, bueno, organismos implicados, ¿no?, o afectados directamente, ¿no? La verdad es que nunca se piensa que en España va a pasar algo parecido, pero fue un ejercicio, por un lado, de emergencias y por otro lado también fantástico de información, de ver la reacción de la gente. Luego también, como no, la gente es fantástica, ¿eh? La gente a los 2 minutos 3, pues tanto Twitter como WhatsApp bullían absolutamente los memes, las bromas, los guiños y luego las anécdotas de cómo yo viví el terremoto, ¿no?, de 2015 en la zona centro de España. Luego también, claro está, ha habido otro tipo de cuestiones, como cada semana. Pues por un lado nosotros hemos tenido que dar una alerta de falsos secuestros, y sobre todo esos falsos secuestros, en el cual se quitan de engañar a padres, proceden de información que se facilita en exceso a través de las redes sociales. Por favor, piénsate bien de información que facilitas, ¿no? Porque luego estás facilitando armas sin querer, incluso a, como os digo, el timo del secuestrador. No hay secuestro alguno, sino simplemente una estafa. Y luego, claro, está también, pues tenemos los ejemplos que nos siguen llegando de falsos contestadores que son fraude y demás, ¿no? También tenemos otro tipo de fraudes inevitables, que son los del phishing. El phishing esta semana hemos visto como CTLM también era pasar a enviar distintos mails con su falso nombre, usando su nombre, y iTunes también. Y luego, para terminar, pues déjame acabar con dos cuestiones que han copado Twitter las últimas semanas. Por un lado ha sido Monedero con su comparecencia, y todo el mundo, pues bueno, la verdad es que ha recibido cientos y miles de tweets, se han podido leer comentando su comparecencia, ¿no?, y su ausencia durante tanto tiempo. Y luego, la verdad, pues hombre, la gente hace mucha chanza, mucha broma, mucha crítica sobre su comparecencia, y había un público muy importante, y, bueno, son gente que se mueve muchísimo en redes sociales, que también han comentado, ¿no? Y claro está el debate sobre el Estado de la Nación, que también ha sido muy comentado en Twitter, ¿no? En uno y otro sentido, pero que no arrastra pasiones, simplemente pues es mucho más información y ir contando, desglosando la intervención de cada uno de los líderes y sobre todo de los dos principales, de Rajoy y de Pedro Sánchez. Nada más, seguimos en las redes sociales, seguimos viendo a ver qué nos depara la actualidad, qué nos deparan pues lo que habla la gente, de qué hablan los internautas a través de las redes sociales y la seguridad. Un saludo.
Pues como diría aquel sargento aguerrido que repartía el trabajo diario en la comisaría, en Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos con más temas aquí en el programa de tecnología de la cadena COPE, aquí en COPE 3D, en tu programa que te suele descubrir tecnología, pero también, y me gusta decirlo muy alto, sus alrededores. Hoy uno de estos alrededores está en que conozcas algo que quizá de momento pues te va a sonar un poquito a chino. Pero bueno, no sé si es chino, pero lo que puede ser es algo desconocido, pero que va a haber una tendencia clara al alza. Esto es un término que todos entendemos. Y hablamos de un término, te lo dije al inicio del programa, de la tokenización. Y para hablar de ello, pues tengo al teléfono a un buen amigo del programa de COPE 3D, que además ha venido en alguna ocasión y nos ha explicado muy satisfactoriamente cuestiones, y es Andrea Fiorentino, una de las personas fuertes de Visa Europa, que además ahora mismo está en Londres. No sé si estará arreglando lo de la tokenización, pero al que saludo ya. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, no, aquí, ¿no?, en Londres, siempre trabajando entre Londres y España.
Claro,
siempre a la vuelta, y claro, con un nuevo modelo de innovación, bueno, en este caso la tokenización.
Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, yo creo que, además lo decía antes de iniciar el programa contigo, digo, en su día yo hablaba de Bluetooth hace ya algún año, y decían, pero bueno, es que hay cosas que no se pueden decir por la radio. Y digo, tú déjame a mí, confía, que esto va a ser fácil y además la gente lo va a usar. Bueno, venga, dilo, pum. Y costó, ¿eh? Tokenización. Yo creo que es una de las piedras angulares. COPE 3D va a estar en el Mobile World Congress con parte del equipo. Yo creo que no voy a poder estar. Y Visa va a tener mucho que decir, porque para mi juicio, al final lo que está rodeando a la tecnología y a la movilidad son ideas, ¿no? Para ser gráficos y tirarnos ya al ruedo, determínanos tú la definición de tokenización.
Muy bien, perfecto. Primera cosa, me gustaría explicar exactamente cuál es el problema, porque la tokenización es resultado, una solución a un problema que siempre hemos tenido en el mundo de la tarjeta, en particular en los últimos años. ¿El problema principal cuál era? El problema principal es que muchas veces hay las cuentas, el número de la que tenemos de 16 dígitos en la tarjeta, que nosotros llamamos el PAN, que se llama Account Number, que muchas veces lo utilizamos no solo para hacer transacciones con nuestra tarjeta de plástica a una tienda, también lo utilizamos para internet, y han tenido muchísimos casos cuando este PAN guardado en sitio como grande cadena de distribución y todo el resto, recibía ataque de hacker y se robaban los PAN y usaban los PAN para comprar otra cosa, claro, o se lo vendía en internet. Eso era un problema muy grande, porque prácticamente una vez que el PAN estaba comprometido, la única manera para el cliente era llamar a su banco, bloquear la tarjeta, y claro, se bloqueaba así el plástico que el PAN. Es un problema bastante gordo.
Sí.
La tokenización que ha resuelto este problema. ¿Por qué? ¿Qué significa token? La traducción me estaba mirando. Estaba mirando ayer exactamente la traducción de token en español. La real traducción de token en español es una ficha.
Ficha.
En Italia, donde vengo yo, una vez había una ficha para llamar al teléfono.
Claro, y aquí también.
Ah, perfecto, sí, muy
sí,
bien.
Antes
de la moneda, esa ficha se cambiaba con moneda y funcionaba solo en la red de los teléfonos públicos, prácticamente de Telefónica. Uh-huh. Es la misma cosa. Nosotros lo que hacemos es, una vez que el cliente tiene su tarjeta de plástico con su PAN, cada vez que quiere compartir o pagar esas informaciones con en otra cadena, lo que hace, o en otros o en otro ambiente, por ejemplo, lo que hace es pide al proveedor, en este caso a una, podemos hablar de, puede ser una tienda, uh-huh, que le dan un token. Explico un poco más cómo funciona. Uh-huh. Yo voy en una tienda, El Corte Inglés, uh-huh, en internet. Al momento de pagar, El Corte Inglés me pide, dame tu número de tarjeta. En muchísimos casos, hablamos, El Corte Inglés te pide, ¿quiere que te guarde el número de tarjeta? Nosotros estamos dando el número de tarjeta al Corte Inglés. Con la tokenización, el Corte Inglés se convierte en un token requester, que se debe la entidad que requiere el token, uh-huh, y lo que hace, el Corte Inglés nunca va a tocar nuestro PAN, vale, porque una vez que lo recibe, lo manda a un cofre de Visa, donde se almacena el PAN, vale, y el cofre de Visa devuelve una ficha, un token. Uh-huh. Esta ficha es válida solo para el Corte Inglés, se la puede guardar el Corte Inglés y se la guarda para el pago, ajá, y también para todos los pagos sucesivos que el usuario va a hacer la próxima vez que vuelve al sitio de internet del Corte Inglés.
Ah, o sea, que no se autodestruye, primera duda que tenía, ¿no? Es decir, queda ahí residente porque está validado, ¿verdad?
Hay dos tipos. Se puede, pero normalmente no se autodestruye porque es fijo. Vale. ¿Qué significa? Un día, un grupo de ladrones, esperamos nunca va a pasar esto, va a atacar el sitio de la tienda. Va a atacar y se va a robar todos los tokens que tiene. Vale. No se puede robar los PAN, porque los PAN no están en el sitio de internet. Claro. Se roba los tokens, perfectamente. Se lo puede robar porque somos siempre vulnerables a los ataques. Pero lo que pasa es que la tienda puede perfectamente bloquear o informar a Visa que se han robado todos los tokens, uh-huh, y va enteramente a quemar solo la ficha relacionada a esta tienda. En este caso estamos hablando, siempre hipotéticamente, yo no quiero puntar el dedo, en el caso del Corte Inglés. ¿Qué ha pasado? Yo como cliente, mi tarjeta no está bloqueada, uh-huh, porque mi tarjeta es siempre el PAN, está protegida, la tengo yo en la mano. Sí, esto es muy importante, no solo nadie que se roba la ficha que estaba guardada en el database del Corte Inglés, la puede reutilizar en un otro ambiente, una otra cadena de retailer.
Andrea Fiorentino, de Visa, me surge otra duda. Estamos hablando de utilización en internet. ¿Le vais a dar más juego a esto? Es decir, para pagos de otro tipo, más presenciales, en un comercio con el teléfono en la mano, ¿cómo está esta historia?
Absolutamente sí. Porque, por ejemplo, hoy, lo que pasa, por ejemplo, con el producto de Apple Pay, exactamente la misma cosa. Eso. Vosotros no os habéis visto exactamente la descripción del producto para el mercado americano, porque Apple Pay hoy está disponible solo en el mercado del Norteamérica. Uh-huh. Lo que pasa prácticamente en el momento cuando el cliente va a conectar, utilizar, darse de alta en su tarjeta, uh-huh, en la cartera del passbook del Apple Pay, uh-huh, en realidad lo que hace Apple es coge el número de la tarjeta del, uh-huh, cliente, sí, lo manda a Visa, vale, Visa devuelve un token, vale, y esta ficha se guarda en el elemento seguro que está dentro del hardware. Perfecto. Dentro el hardware del iPad, claro, o del iPhone.
O sea, que es el mismo proceso que has contado en internet, pero llevado al dispositivo y para adelante, ¿no?
Perfectamente. ¿Qué significa? Si se roban al iPhone, uh-huh, o se consigue acceder al elemento seguro, lo dudo muchísimo, claro, encuentra solo un token. Claro. No, Apple no toca completamente el PAN, porque lo manda siempre a Visa. Entendido. Y al momento de la transacción, porque esto es la parte de darse de alta, cada vez que hay una transacción, lo que pasa, nosotros vamos a acercar, en el caso de Apple, el móvil al TPV, el móvil al TPV, lo que cambia, la información que pasa entre el iPhone 6 y el TPV, es un número de cuenta, que realmente, ¿qué es? El token. Este token, esta ficha, pasa desde la red de Visa, llega hasta el cofre de Visa, va a tocar a la puerta y dice, perdón, tengo aquí esta ficha, dame realmente el PAN a que corresponde, porque tengo que hacer el cargo a la cuenta real de la persona, sea una cuenta de un banco español, de un banco inglés, lo que es. El cofre de Visa devuelve varias informaciones, auténtica, devuelve el PAN, y claro, el sistema de Visa se va a tramitar la información del PAN, hacer el pedido de autorización al banco que contesta diciendo si ese señor tiene dinero, no tiene dinero, perfectamente controla esta cuenta.
Yo creo que está entendido. La pregunta que nos cabe ahora es, ¿en qué punto está esto para que de una u otra manera sea tan estándar como la propia tarjeta Visa, que tú conoces perfectamente?
A ver, totalmente estándar, porque la tokenización fue publicada el marzo del 2014 desde MV. MV, el consorcio industrial de Europa y Mastercard Visa, prácticamente todas las industrias. Es parte de esto, de Mastercard, de Visa, American Express, UnionPay, son todos los grandes medios de pago. La flexibilidad de la ficha es una ficha que nosotros podemos poner perfectamente, como he dicho antes, en un elemento, en un móvil, en una pulsera, en cualquier sitio. Es algo que completamente estándar para toda la industria al medio de pago.
Perfecto. Bueno, entonces ya solo queda saber cuándo esto va a ser de moneda común. Me imagino que en el Mobile World Congress de Barcelona, que para eso es la feria más importante, ahí habréis reservado alguna sorpresa, algún anuncio, pero bueno, al margen de eso, que yo estimo que quizás sea así, ¿qué nos puedes contar a esta fecha de hoy?
Nosotros hemos hecho un anuncio, creo, hoy el jueves, o ayer o el martes, si recuerdo bien.
El martes
hemos hecho un anuncio que el servicio de tokenización está ahora disponible, va a ser disponible prácticamente desde el mes que viene en Europa. El servicio de tokenización, que es una plataforma, cada plataforma tiene varias maneras de poderlo utilizar. Nosotros estamos trabajando en varios productos que usa esta plataforma y, claro, esperamos salir cuanto antes posible con varios productos. Un producto ya existe de la tokenización en Estados Unidos, que es el Apple Pay, exactamente, y esperamos que va a salir también bastante rápido en Europa. La fecha de cuando Apple Pay va a salir en Europa, eso depende exclusivamente de Apple, porque Apple es el token request. Al Mobile World Congress seguro que vamos a dar muchísima más información en varios anuncios bastante importantes para la tokenización. Pero
me lo temía. Tendremos que volver a hablar como una noticia muy importante. Yo, para finalizar, y luego apunta lo que creas oportuno, Andrea Fiorentino de Visa, esto lo que denota es facilidad, porque yo las experiencias tan bonitas, pero eran pioneras y han sido lo que han sido aquí en España, dando nombres y apellidos de BBVA, los bancos, etcétera, siempre tenían ese plus de dificultad. Esto parece fácil.
Sí, es mucho más fácil, porque, por ejemplo, la pegatina de BBV o la pegatina de Bankia funciona de la misma manera. Es un token al final. Yo pierdo la pegatina, pero no tengo que bloquear mi tarjeta. Llamo al banco y me bloquea mi pegatina, mi sticker. Es un ejemplo de token. Claro, no es un token estándar de MV, porque es una otra tarjeta prácticamente, pero el principio es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tomar en consideración que España realmente en ese momento es uno entre los países más desarrollados que tenemos para pago con móvil. El éxito de BBV, lo que está haciendo Bankia, lo que hace Caixa, vamos a tener varios productos, varias iniciativas a nivel español que todo el mundo en este momento está mirando a España exactamente por lo que hacen los bancos españoles, y eso es súper importante para nosotros.
Es una gran noticia la que nos das. Y además que deja en su sitio al móvil, que muchos le quieren meter miedo con wearables, que le llaman así, pero la potencia la llevamos en cosas como la que nos has contado. Bueno, pues Andrea Fiorentino, nada más que estaremos pendientes del mobile, de saber más, y deberás dar la enhorabuena, porque cuando algo es contundente, fácil, y que vemos que es así, pues hay que contarlo de una manera fácil, y ya dejamos ahí el término tokenización. Si viene alguien y dice otra palabra, lo rebautizamos, pero de momento es lo que hay. Lo dicho, que muy amable. ¿Querías apuntar algo más? Que te dije que te iba a dar la oportunidad, o más o menos.
Nada, y la única cosa que quiero hacer es que lo que está desarrollando Visa en términos de tecnología es exclusivamente para crear más facilidad al consumidor. Esto es la cosa fundamental. Claro. No crear problemas, crear la posibilidad de no dejarlo sin tarjeta si se bloquea algo, y eso sí. Esas son las cosas más importantes. Y permitir un control siempre de su finanza del mejor de la manera, eso es su riesgo. Eso es nuestra misión.
Yo creo que está claro, y la nuestra contarlo, por eso estamos en ello. Pues nada, que un abrazo fuerte y hasta cuando quieras, y ya vamos viendo cómo evoluciona la situación y te tenemos como persona que nos adoctrina y nos cuenta de una manera académica.
Siempre un placer para vosotros de COFE. Realmente ha sido siempre un placer. Trabajamos juntos desde los últimos 2-3 años y siempre ha sido un gran placer explicar la tecnología a todo lo evidente.
Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk is when our clothes are coming out.
Pues lo estabas esperando y continuamos en COPE 3D y aquí está pues la prometida entrevista que nos va a aclarar y a esclarecer que al igual que hubo una revolución industrial, y esto era en el siglo XVIII y habría libros de texto que seguro que echaste un vistazo tú que nos estás escuchando, pues ahora estamos en mitad de algo distinto, pero que también es una revolución y que yo he llegado a entender y quiero que me lo explique alguien si lo digo bien, que toca rematar ahora la revolución industrial 4.0. Y por eso está conmigo pues Óscar Pierre de TIG. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Bueno, y bienvenido a darnos alguna lección. Yo digo que de historia, pero bueno, ha sido historia algo y ahora estamos en mitad de una cosa distinta. La reindustrialización se tiene que hacer con fábricas 4.0. Eso es lo que yo he entendido con la documentación que estoy siguiendo de TIG, ¿no? Entonces, vamos a aclarar los términos. Primero, evidentemente, en qué punto estamos de la historia con mayúsculas, que algún día será así. Y luego, si te parece, analizamos qué se ha hecho y qué hay que rematar. Es decir, ¿en qué punto estamos? Y si me equivoco yo al decir que esto es una revolución y que hay que hacerlo bien, ¿en qué punto estamos?
Bueno, es que cuando te pones a hablar de 4.0 o de revolución industrial, no deja de ser la misma revolución que ya conocemos. No hay tantos cambios, la industria ha sido la que ha sido. Lo que pasa que con el tiempo, lo que fue la revolución industrial desde el punto de vista de la propia maquinaria, que dio un salto cualificativo de hacer las cosas manuales a hacerlas industriales, pues ahora hay otro nivel de salto, que es aplicando la tecnología. ¿Y por qué ahora? Pues porque antes no existía. ¿Ha cambiado algo? Seguimos produciendo lo mismo. Es decir, al final se trata que las empresas que producen lo puedan hacer un poco mejor y lo puedan hacer con más rentabilidad, sabiendo pues qué es lo que no funciona, sabiendo qué es lo que es un cuello de botella y les produce paros, sabiendo lo que le cuesta. Ya está, aunque no quede muy correcto decirlo, porque estás poniendo a las personas pues sabiendo qué productor lo hace mejor que otro, ¿no?
Es decir, en aquella revolución que hemos leído en los libros de historia, hubo que cambiar máquinas, ahora parece que en eso vamos más o menos bien, pero hay que gestionar a través de nuevas soluciones la actual revolución, esta que queremos y queremos destripar. ¿Va por ahí los tiros o no?
Bueno, por ahí el tema es que hasta hace muy poco tú tenías la información de lo que había pasado la semana pasada, lo que había pasado el mes pasado. Y lo sabías con un mes de posterior, ¿no? Y ahora la tecnología permite que no solamente sepas eso, porque lo sabes igualmente, sabes lo que pasó el mismo día como hoy, pues que era un miércoles de hace un año, y sabes exactamente qué ocurrió, pero también sabes lo que está ocurriendo. No tienes que esperarte a un mes a poder procesar la información, a mirar los papeles que se han producido en las líneas de proceso, sino que todo lo que pasa en las líneas de proceso de forma automática se conecta. Eso es lo que, dándole un nombre comercial atractivo y novedoso, le llaman el 4.0. Pero el 4.0 no deja de ser lo mismo que conocemos con una tecnología que permite.
Es decir, ya para ser más claro, algo te estás perdiendo, ¿no? Hay cosas que si no evolucionamos para gestionar bien esa información puede no ser un resultado tan efectivo, ¿no?
Y eso en épocas de crisis es menos importante, porque al final dices, oye, pues ¿qué gano yo potenciando pues que producir más si no tengo mi producción vendida? Uh-huh. O si no tengo la capacidad de mis máquinas al 100%. Entonces tú cuando vas a ver, oye, pues si solo tengo, no sé, el 70% de mi capacidad productiva vendida y no puedo producir más, pues el saber que tengo momentos de paro o defectos en producción, pues tampoco me aporta nada. Dirás, es una información, pero la rentabilidad, que al final es lo que vamos, porque todo eso al final es sacarle rentabilidad, pues deja de tener sentido. Cuando las fábricas, las empresas empiezan a tener su producción completa y a optimizar la producción, y han hecho todas las reestructuraciones necesarias por la crisis que hemos vivido, y quiero decir hemos para ser positivo, o estamos todavía viviendo. Pues cuando llega eso, entonces ya es el momento de empezar a pensar, pues, ¿cómo puedo optimizarlo? ¿Cómo puedo generar menos defectos en la producción? ¿Cómo puedo generar menos paros? ¿Cómo puedo optimizar? ¿Cómo puedo garantizar la calidad?
Estamos siendo, perdona que te interrumpa, Óscar, yo creo que bastante didácticos. Vamos a pasar a la acción. ¿Qué empresas son las que más se están llegando a este 4.0? ¿Algún sector en especial va por libre? ¿Lo tienen que hacer ellos? ¿Tienen que tirar de ideas externas? ¿Qué es lo más eficaz? Danos algún punto de vista clave y algún ejemplo de esto que digamos, oye, que esto no lo están haciendo bien todavía.
No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que todas las empresas que producen necesitan darle un nivel de calidad, y un nivel de calidad es un nivel de control, y un nivel de control es un nivel de gestión. Es decir, al final es lo mismo. Vamos a parar a una palabra mágica, histórica también, que se llama gestionar. Entonces tú gestionas pues con una mejor máquina, como pasó la revolución industrial de hace años, y ahora gestionas con esa mejor máquina, evidentemente evolucionada, pero añadiéndole la tecnología informática, si tú quieres, ¿no? Y añadiéndole el tiempo real, y añadiéndole internet, de forma que tú puedes acceder a todo desde cualquier sitio con una información online, en el momento. Pero, dirás, ¿y qué empresas son? Pues hombre, hay empresas muy claras, empresas que tienen que cumplir una normativa, temas de calidad. Cada día, las normativas de calidad que tienen hoy las empresas de alimentación, o las farmacéuticas, o las químicas, no tienen nada que ver con lo que ocurría hace 30 años, donde esas normativas no estaban. Y si había un accidente, pues o no te enterabas, o no había una normativa que lo regulara, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hoy hay una normativa de un nivel de rigurosidad que las empresas tienen que cumplir, y tienen que certificarse, y tienen que conseguir los ISOs y las normativas de producción. Y todo eso, al final dices, ¿y qué es una normativa? Es simplemente hacer un proceso ordenado donde sepan siempre qué es lo que están haciendo y con qué lo están haciendo y quién lo está haciendo. Es decir, ahora es básico en todo este tipo de empresas que te hablo, todas las industrias de proceso necesitan trazabilidad. ¿Qué material en origen he utilizado? ¿Qué material final se ha producido? Y saber en cada momento qué ha sido intervenido. Todo eso, o le pones la informática por en medio, o le llámale punto 4.0, llámale lo que quieras, o le pones herramientas de este tipo, o no hay manera de tenerlo.
Por norma general, TIG, ¿qué es lo que ve que no hacen las fábricas que todavía no han llegado a ese 4.0? ¿Algún sector o alguna parte en especial, recursos humanos, etcétera, o cada fábrica y cada empresa es un mundo?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las fábricas se han modernizado porque tienen que competir en un mercado libre internacional. Entonces, todo lo que sería los procesos de fabricación, pues el que no lo ha hecho, pues resulta que o no produce con la misma calidad ni con los mismos costes, o simplemente pues no puede salir a competir. Entonces, todo eso yo creo que se ha hecho. Pero una vez has hecho eso, una vez tienes los procesos productivos optimizados y bien hechos, hay que conseguir que eso se transforme en información. ¿Para qué? Para poderla gestionar. ¿Y para qué la quiero gestionar? Pues puede haber cualquier incidente en una producción y tienes que gestionar pues el origen de las cosas y el destino final para poder cumplir esas normativas, pero también para optimizar toda esa producción, para conseguir producir con menos dinero, con menos esfuerzos, y te diría hasta con menos recursos, lo mismo o más.
Para decirlo de otra manera, ¿qué es el producto estrella de TIG que tiene más éxito a la hora de que las fábricas digan, oye, voy a hacerles caso, que voy a prosperar, y además, si ahora nos cuentas algún dato de lo que se ahorran, ya que estamos didácticos, pero el producto estrella?
Fíjate, no, el producto estrella es un producto que nosotros distribuimos en España y en Latinoamérica en exclusiva, que es un producto italiano, que se llama Opera MES. MES son las iniciales del Manufacturing Executive System, es la herramienta que hace todo lo que es el control en planta, y al final es un producto estándar, que te diría que es el mejor del mercado, porque tengo que decírtelo, pero si me dejo esa vena comercial, te diría que es...
Todos queremos a los niños.
Sí, por eso. Y los niños propios son los mejores siempre, ¿no? Aunque realmente dices, bueno, pues hay otros en el mercado, pero este es uno de los buenos, que permite hacer todo lo que hemos hablado antes, que lo permite hacer en un coste tiempo importante, con lo cual los ROIs, los retornos de inversión, son rápidos. Y nosotros nos hemos encontrado con empresas que han puesto en marcha productos de estos y tienen retornos de inversión en tres meses. ¡Tres meses!
¿Y en qué sector así concreto?
Sobre todo en industria de proceso.
Ajá. ¿Y en qué proceso de...?
Químico, farmacéutico y alimentación.
Ajá. ¿Y, pero en qué parte del proceso de su producción? ¿En gestión de todo?
Gestión de planta. Sí, sí. Claro, una industria química, pues parte de unos materiales iniciales que los mezcla, hace todo el proceso que corresponde hacer y sale un producto final. Ese es el proceso de planta. De un material que puede ser agua, si vas a una empresa que hace perfumes, pues el material es agua, que la mezcla con sus fórmulas y sale pues un perfume maravilloso. Ese es un proceso.
Que cuando echemos al olfato una fragancia, también tenemos que pensar que TIG ha hecho algo por ello.
En algunas.
Bueno.
Efectivamente no estamos en todas, ya me gustaría.
Lo vamos a dejar aquí. ¿Algún dato que creas esencial que me haya dejado yo, porque a veces fallo en las entrevistas, y puede que sea hoy el día, que digas, bueno, es que me has preguntado tal cosa o quiero subrayar?
Sobre todo lo que hoy se tiene en cuenta, que es la especialización de TIG, pero no solamente en esta línea de fabricación, sino en las otras líneas que tenemos en la compañía, ¿no? Que es lo que hace quizás sobrevivir a una compañía como la nuestra en época de crisis. Decir, oye, ¿qué retorno de inversión? Porque tú me estás hablando y esta implantación o esta puesta en marcha, ¿qué me va a costar? Entonces, hoy día, empresas como nosotros, si vamos a los clientes y le decimos, esto lo vas a poner en marcha en un año y medio o en dos, y de aquí tres tendrás un retorno de la inversión, entonces te dicen, bueno, ¿sabes qué? Vuelve después. Entonces, nosotros tenemos soluciones con muy rápidos retornos de la inversión. Es decir, lo que tú inviertes hoy, probablemente empiezas a obtener retorno de inversión casi hasta cuando lo pagas. Porque un retorno de inversión, un ROI en una herramienta de este tipo, depende cómo esté la fábrica y depende cómo haya sido. Pero si tú dices, oye, yo cojo una fábrica virgen que no tiene ningún control de este tipo, en tres meses estás obteniendo unos beneficios. Produciendo más, garantizando más la calidad, que eso a lo mejor no es dinero, pero sí es una garantía de ir al mercado, y produciendo a menos costes. Y al final es eso. Nuestras soluciones, y si tú me dices qué es lo que no me has preguntado, es decir, oye, mi compañía o nuestra compañía como especialización se dedica a optimizar costes. Y eso es tan importante como incrementar ventas, porque al final si tú optimizas costes, produces más para vender más, pues tienes la cuenta de explotación más positiva.
Y se pagan nóminas y proveedores, etcétera, etcétera. Y todos vamos para...
Y aunque parezca que estas cosas eliminan puestos de trabajo, los crea más cualificados, los crea de mayor valor añadido, y yo creo que un país como el nuestro tiene que ir a esa línea.
Bueno, pues nada, seguiremos de cerca la revolución 4.0. Por último, en un tanto por ciento, ¿España cómo va respecto a los alrededores?
Respecto a los alrededores no va mal, pero va baja. Cuando tú dices los alrededores, piensa en si tú te comparas pues con países claramente fabriles, pues fábricas en India y en China, pues vamos de maravilla. Si te comparas con países europeos que han hecho lo que te estoy diciendo, más valor añadido en la producción y solamente quitar de lo que es el propio país por costes, fabricaciones masivas que no generen valor añadido, pues ahí estamos muy por debajo todavía.
Bueno, pues vamos para arriba.
Y de todas maneras no te obsesiones con el 4.0, porque cuando lo entiendas saldrá el 5. Entonces no tiene sentido.
Esperemos poderlo contar.
Pero entiende que el concepto al final es producir, gestionar y hacerlo mejor a unos costes más controlados y con un nivel de calidad más propio y cumpliendo las normativas.
Menos mal que esta entrevista es de cierre de programa, porque estoy vendiendo el 4.0 y me has dado el titular que estaba esperando, que ya hay que mirar ya el 5.0.
No he oído hablar de él, pero seguro que cuando lo entiendas, digamos, ya sabemos lo que es el 4.0, saldrá alguien diciendo, está usted anticuado.
Bueno, Óscar Pierre, gracias por haber sido tan didáctico en asuntos tan difíciles y por hacer que nos interese estos alrededores indispensables de la reindustrialización X.0. Hasta siempre.
A tu disposición, siempre que quieras, aquí estoy. Gracias.
Thank you. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues todo tiene un principio y todo tiene un final. Nuestro final es el principio de querer volver contigo. Y lo queremos hacer dentro de 7 días y además con un contenido que estás esperando. ¿Qué es eso del Mobile World Congress? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué es lo más granado? Ya sabes, te lo hemos contado lo que vamos a hacer con el equipo de nuestra buena gente que se va a acercar a Barcelona. Pero oye, que me está dando taconazos a mí Castro Mil y digo que antes te he parado yo y tenías que rematar alguna cosa de aplicaciones, ¿no? Para que veáis, perdóname, que hay que escuchar dentro del programa, porque luego si no os perdís esto. Ala, di lo que no.
Es que los taconazos que te estaba dando es por los rodillazos que me estaba dando Carolina.
Ay, por eso eran los dedos en los ojos que me metía Ángel.
Efectivamente.
Ah, vale, ya, porque, entendido.
Porque se me olvidó decir que efectivamente la aplicación para selfies, la B612, también está disponible para iOS. ¿Cómo iba a faltar en iPhone? Por
fenomenal.
Favor, ¿cómo iba a faltar?
Entonces ya la ponemos arriba. La tenía yo un poquito abajo esta, digo, hombre, si no está para todo, pues venga. Lo apuntamos y además así, el selfie ese que te vas a hacer tú en los Premier Award Found and More de las aplicaciones de Barcelona, pues lo haces... Porque vas a llevar de todo, ¿no?
Prometido.
Menos el de Ubuntu ese, le tenemos que probar.
También estará allí.
Ya, pero primero que lo pruebe Carolina. Yo no te dejo ir con cualquier cosa si no lo hemos probado, ¿eh?
De acuerdo.
Bueno, que nos vamos y en la despedida, dos regalos, dos. El primero, tarjeta de visita, esta vez con una dedicatoria muy especial para mi buena amiga Teresa Velayos, a la que queremos todo el equipo y que no digo nada, pero lo digo todo. Y... si quieres decirle algo, me lo puedes poner en cope3d@cope.es. Y el segundo regalo, el de siempre, una canción de siempre, porque siempre queremos que vuelvas con nosotros aquí al programa de tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con un tema un poquito más de marcha para ser un poco optimistas. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. Ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun.